Bienvenidos al podcast de la media inglesa. Hace una semana Frank Lampard era entrenador del Chelsea. Hoy Thomas Tuchel ha dirigido dos partidos como entrenador del Chelsea. Aunque quizás no Jorginho y Kovacic, el mundo se mueve deprisa. Casi tanto como los contraataques del Liverpool, casi tanto como la gente noruega votando a Martin Odegaard como jugador del partido al descanso a pesar de haber estado hasta entonces en el banquillo. Hablamos de todo eso, del Newcastle siendo un buen equipo de fútbol, de la nueva victoria de los chicos de Don Marcelo, de Rafaela y sus pastas y mucho más en el podcast de hoy. Y para ello, hoy tenemos una alineación clásica. Hoy tenemos a los cuatro fantásticos en primer lugar. Borja García, ¿cómo estás, Borja?
Hola, hola, Ander, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Echándote de menos y, bueno, claro, como te echo tanto de menos, me he puesto aquí a cocinar un poco. Estoy con Rafaela en videollamada preparando para que me asesore bien para prepararte unos espaguetis porque te veo muy delgado últimamente, Ander, ¿eh?
Ah, sí.
Sí. No me comes nada.
Bien, bien. Luego hablaremos de Rafaela y sus pastas porque tenemos más información al respecto, más sabiduría que nos ha mandado Rafaela mediante mensajes de texto, así que luego llegaremos a ello. Patricia González, ¿cómo estás, Patricia?
Hola, muy buenas. Pues nada, encantada de estar hoy aquí. Además, eso, estamos los cuatro clásicos, entre comillas, hoy juntos.
Sí, así es. Y finalmente, Lorenzo Manchado. ¿Cómo estás, Loren?
Hola, ¿qué tal, Ander? Aquí, encantado de formar parte de la alineación Old School.
All Star, dilo como
bueno, es. Quería decir dos cosas rápidas. Una, que Ander diga los cuatro fantásticos, nombrados a mí mismo como fantástico, la humildad por la
sí,
manera.
Sí, que queda un poco... Pero bueno, esta vez a ver.
O sea, grupos
de cuatro personas.
El de Ander llega hasta aquí.
A ver,
¿quién sería quién?
Hombre, pues Patri la chica, eso por supuesto. Así que vamos, sí.
Sí, sí, a ver, por eso he pensado, a ver, un grupo de cuatro con al menos una...
Pues Borja podría ser Mr. Fantástico, yo la antorcha y tú la cosa, ya lo digo yo, rápido.
O sea, yo nos veo al revés, ¿eh? O sea, yo me veo más como la antorcha y tú como la cosa, ¿eh?
¿Por qué te ves tú como la antorcha?
No sé, o sea, un poco más, no sé, un poco más irreverente, pretencioso y pedante, sobre todo pedante, que aparentemente en los comentarios la gente opina.
¿Ah? Así sí, que... eso es cierto, bastante. Sábelo todo.
Y el público, ¿la antorcha humana es pedante?
No, pedante no, pero bueno, es un poco el, o sea, graciosete y tal, o sea, que es un poco... Que igual en ese caso igual es más Borja, ¿no? Para persona incendiaria que... No, o sea, es interesante.
La cosa que está casi siempre ahí enfadado y tal, o sea, puede ser Ander perfectamente.
Yo lo veo más Loren leyendo tweets, de analistas de fútbol.
Pues es que yo me veo más como la antorcha que me enciendo rápido, no sé.
También, mira, eso sí. Eso sí, que la gente nos diga. Que la gente nos diga qué le parecen. ¿Y la otra cosa que querías añadir, Loren?
Pues no sé, ya se me ha olvidado, pero ¿por qué ha empezado todo esto?
Dos cosas.
Y otra cosa, que increíblemente, a pesar de lo viejo que soy, soy el más novato de los cuatro fantásticos.
Correcto, sí. Y eso
más
que
más
llevas...
para hacer la antorcha.
Sí, así que sí.
¿Más lo llevas ya... que Patri?
Sí.
Más o más, por dos años. ¿No? Sí.
Yo ya era fan acérrimo de Patri antes de colaborar yo aquí.
Sí, dos años de diferencia.
Patri es normal también, es cierto.
Bueno,
sí,
también es fácil.
Sí. Muy bien, vamos ya con la Premier League, la jornada de Premier que nos ha dejado muchísimas cosas, muchísimas novedades. Y vamos a empezar en Stamford Bridge por el partido del Chelsea. Un Chelsea que, bueno, no estrenaba entrenador porque ya lo estrenó entre semana. Pero de un podcast a otro han pasado muchísimas cosas, principalmente que Lampard ha dejado de ser entrenador del Chelsea y ha llegado Thomas Tuchel, que dirigió su primer partido contra el Wolverhampton Wanderers empatando a cero y este fin de semana, este domingo, venciendo al Burnley por 2-0, dando una imagen mejorada respecto a su debut y en general, bueno, probando muchas cosas distintas y dando una sensación de que realmente el Chelsea ha encontrado a su entrenador de élite, ¿no? Si bien Lampard un poco estaba aprendiendo sobre la marcha, con Tuchel ya ves un poco ese siguiente nivel. En el equipo todavía hay mucho que mejorar y les va a costar y esa lucha por entrar en Champions va a ser apretada, pero ya le ves probando muchas cosas distintas, realmente teniendo una visión hipertáctica, hiper detallada de todas estas cosas, también por toda la experiencia que tiene aunada en Mainz, en Dortmund, en París y en esta ocasión, como digo, se alzaron los Blues con los 3 puntos. Patrick, ¿qué te pareció el partido?
Pues el Chelsea la verdad que fue muy, muy superior al Burnley y ha cambiado, bueno, ligeramente, obviamente en 2 partidos tampoco se puede sacar muchas conclusiones, pero sí que se notan como ideas diferentes a la época de Lampard. Y por ejemplo, pues los dos protagonistas de los goles, Azpilicueta y Marcos Alonso, que parecía que tenían su protagonismo iba siendo a menos, incluso Azpilicueta siendo uno de los capitanes del equipo, pero bueno, por circunstancias estaban jugando poco y se les da da la oportunidad y la han aprovechado. Ahora mismo creo que la actitud de los jugadores pues es esa, intentar dar lo mejor de sí y se nota que quieren pues demostrar al entrenador que merecen un sitio en el once inicial. Entonces, se ha notado quizás el que menos ha destacado de todos ha sido Tammy Abraham. Para mi gusto ha sido como el que ha estado un pelín por debajo, pero han jugado muy, muy armonizados. La segunda parte ha sido completamente del Chelsea. Le ha faltado, pues quizás es eso, por la forma, no sé, como que le ha faltado gol al Chelsea al final, pero la segunda parte era un vendaval del Chelsea continuamente llegando. Y también defensivamente, bueno, el Burnley pues tiene estos partidos, de repente te hace un partidazo y de repente otros partidos que desaparece, y hoy no ha tirado ni una sola vez a puerta. Se les veía como bastante, no miedo, pero como muy inseguros, y tenías enfrente al Chelsea, que como decía, estaban los jugadores como con esa motivación extra de querer ganarse el sitio en el 11, y creo que ha habido solo un equipo en el campo.
Totalmente. Loren, ¿qué opinamos de Thomas Tuchel en el Chelsea? De momento 4 puntos de 6, y bueno, en general, más allá incluso de los 2 partidos, ¿qué es lo que significa para el Chelsea tener ahora a Tuchel de entrenador, ¿no? Uno de los técnicos más reputados del fútbol mundial.
Bueno, yo creo que un poco lo que tú dices, se nota la mano de un entrenador con mucha experiencia, y a lo mejor de un entrenador que ve la manera de confeccionar un equipo de otra manera. Hay que pensar que lo poco que pueda mejorar Tuchel al Chelsea ahora mismo van a ser en muy pocas sesiones de entrenamiento con el calendario que tienen ahora mismo los equipos de Premier y el cuidado que tienes que tener en esos entrenamientos por los minutos que ya traen de más. Es decir, podrá trabajar muchas cosas con ellos en vídeos y sobre el campo, cosas muy específicas, pero está haciendo como una mini pretemporada sin tiempo para hacerla. Entonces yo creo que a lo que se está dedicando es a intentar buscar los jugadores que más se ajusten a lo que les puede pedir, pero por así decir, que los jugadores ya lo lleven dentro, que no les pida cosas muy raras o cosas que tenga que trabajar, porque les tiene que pedir cosas que ya sepan hacer ellos bien, ¿no? Y luego buscar sociedades, ver jugadores que entre ellos también se compenetren, ¿no? Que sus capacidades sean asociativas, que se sumen, ¿no? Por ahí un poco lo de que seguramente Marcos Alonso al segundo partido ya sea titular, y lo que habíamos dicho que lo habíamos comentado, me acuerdo, en tu Twitch, justo el día que nombran a Tuchel, que habíamos dicho que Azpilicueta seguramente sería alguien importante. Y bueno, pues también comentamos aquel día que era fácil que empezara con defensa de 4, pero que el Paris Saint-Germain enseguida pasó a defensa de 3, hoy ya lo ha hecho. Y bueno, pues detalles de este tipo, ¿no? Que al final lo que va a intentar va a ser, ahora mismo que no tiene mucho tiempo para entrenar cosas, meter a los jugadores que más se ajusten a su idea, sin tener que meterles mucho de lo que él traiga de su propio fútbol, ¿no? El propio Tuchel. Entonces, por ahí yo creo que un poco vemos sus ideas. Hoy he visto que Hudson-Odoi sale carrilero, luego sacó a Rich James. Bueno, un poco ese fútbol que se lleva ahora de más posesión, de 3 atrás para poder dar más circulación también en amplitud. Estas cosas que hacen, ¿no? Yo creo que ahora, con lo que dice Patrick, lo de Abraham, pues seguramente no es el delantero que Tuchel necesitaría, pero también creo que durante unos partidos vamos a verles qué va a probar casi toda la plantilla. Porque también cuando llegas nuevo a un equipo, intentas tener a todo el mundo de tu lado y la mejor manera es dar oportunidades a todos. Así que por ahí luego ya irás escogiendo, claro.
La definición de Marcos Alonso, Patri, o sea, ha sido absolutamente espectacular ese 2-0.
Ha sido, o sea, de delantero. Me recuerda un poco a Giroud, en ese sentido de cómo sí. Se acomoda el balón, pero además ha sido un tiempo de también obviamente la defensa del Burnley, que le deja solo que tenga su tiempo para que recibe, se la coloca con la rodilla y golpea a media altura, es, vamos, la definición es muy, muy buena.
Loren, no defenderá un pimiento este chico, pero ataca desde el carril izquierdo, maravillosamente siempre. Es muy llamativo un poco ese contraste entre un jugador que es originalmente defensa, que no es especialmente bueno atrás, pero que realmente atacando ese espacio en diagonal desde la izquierda, es un jugador que marca diferencias, incluso después de todo este parón de no haber jugado.
Sí, es que Marcos Alonso, recordemos el año que lo ficha Conte, la cantidad de goles que hace. Y goles sí, importantes. Sí, sí.
El año, y el segundo año en que el Chelsea se viene un poco más abajo, él sigue teniendo un rendimiento bastante bueno desde esa posición.
Yo creo que Marcos Alonso, yo tengo que hacer memoria de ver en qué punto empezó a tener problemas en el Chelsea.
Hombre, sobre todo creo que del cambio de Conte, Sarri, de jugar 4, y ahí es cuando se empezó a ver más, o sea, más limitado ofensivamente y sin una gran... un gran repertorio defensivo que le hiciese destacar especialmente en ese sentido, y creo que es donde empezó a...
En este, con Tuchel, si va a seguir usando los carrileros, podemos volver a ver a Marcos Alonso muy útil, ¿eh?
Totalmente. Muy bien, tenía por aquí también un dato de Richard Jolly al respecto de este partido. César Azpilicueta solo ha marcado 9 goles en su carrera en Premier League, pero los ha marcado para 6 entrenadores distintos del Chelsea. Para Mourinho, para Hiddink, para Conte, para Sarri, para Lampard y para Tuchel. Borja, César pues, siempre cumple con cada entrenador.
Sí, un poco podríamos llamarle el Shane Long del Chelsea, ¿no?
Así es, que Shane Long hacía esto mismo en el saltando, en que marcaba uno con cada entrenador, básicamente.
Y un gran anfitrión, ¿eh?
Sí, totalmente, totalmente. Claro,
yo de todas maneras tengo... me preocupa Tuchel, ¿eh? Me preocupa Tuchel, que le va a dar algo, le va a dar un golpe de calor, por favor. Que haga el favor de quitarse capas, que parece el muñeco Michelin.
Luego llegaremos a la bufanda de Guardiola, Borja, que también, o sea, tiene su contundencia, porque madre mía, esa bufanda
Bufanda no sé cómo la soporta ese cuello, ¿eh?
Yo tampoco. De este partido también, Chelsea-Burnley, destacar el debut en el Burnley de Joel Mumbongo. Internacional juvenil sueco, ya de 22 años, pero que debutaba con el Burnley en Premier League, ya lo hizo en Copa el otro día, y sí, pues un jugador que tenía bastante progresión por lo que parece en el fútbol sueco, y veremos si puede ser un jugador de utilidad y que marque diferencias a futuro en el Burnley. De momento, un nombre con una sonoridad implacable, Joel Mumbongo.
Un nombre que nos que esperemos que haga cosas porque nos gusta, o sea.
Nos gusta, exactamente, aunque solo sea porque nos va a gustar repetir el nombre, esperemos que se ponga a hacer buenas cosas y nos obliga a hablar de él.
Diciendo ese apellido.
Sí, yo también. Y con esto pasamos al siguiente partido, West Ham 1, Liverpool 3, también en Londres, donde vimos al Liverpool, Loren, recuperándose, ¿no? Entre comillas, después de un bache que quizás también fue de sobredimensionado en cuanto a cómo de grave era, les vimos ganar el jueves al Tottenham con total autoridad, y de nuevo aquí al West Ham, con un ataque volviendo a encontrarse, volviendo a ser efectivo de cara a puerta, aquí probando algo distinto, con Shaqiri como la posición de falso 9, pero muchas veces retrasándose casi como media punta y siendo una especie casi de rombo, y luego Salah y Origi un poco más metidos desde los costados. En todo caso, Salah con sus 2 goles, Shaqiri con asistencia al segundo de los 3 del Liverpool, que es un contraataque absolutamente fabuloso. El primer pase de Trent Alexander-Arnold hasta la otra punta del campo lo recibe Shaqiri, que Shaqiri luego, creo que es un pase todavía mejor que el de Trent Alexander-Arnold para Salah, que con un gesto técnico todavía mejor posiblemente que el de Shaqiri, ese primer toque, controla y remata, y el Liverpool acaba ganando 1-3 este partido. ¿Qué opinión te mereció este espectáculo, Loren?
Bueno, creo que el Liverpool se reencontró un poco con lo que fue por muchos tramos de temporada el Liverpool de la anterior temporada, que es un Liverpool muy efectivo. Quiero decir, el partido al final lo acaba sacando bastante cómodo, pero para nada durante el gran tramo del partido parecía que iba a ser un 1-3. Creo que el West Ham estuvo bien, el Liverpool se vio, no tuvo los apuros para marcar gol, quiero decir, no fue muy ineficaz de cara a puerta, porque es que realmente no llegó tanto a puerta. El West Ham defendió muy bien su área, y a lo que voy es que en un momento dado del partido aparece Salah con una jugada fantástica para poner por delante, y a ella todo parece que va un poco mejor. Pero aún así, Liverpool con el 0-1 no va muy sobrado en el partido. Que sí, para mí no ha sido una victoria de Liverpool espectacular. Sí que es cierto que cuando ya se ponen 0-2, ahí ya sí. Ya empiezan a tener el balón mucho, a robar rápido tras pérdida. El gol del 0-3 es una pasada porque yo no sé los pases que dan. Y luego el gol es una maravilla de juego combinativo. Pero yo creo que fue un poco eso. Fue un partido que Liverpool saca por un destello de una de sus estrellas ante un equipo que estaba defendiendo bien y que seguramente durante varios partidos atrás, sobre todo esta racha en la que no metía goles, pues le faltaba eso, le faltaba que Salah hiciera una genialidad que te pone el partido de cara. Por lo demás, pues un buen partido de ellos. Bien la defensa, cada vez más de circunstancias. Alexander-Arnold poco a poco recuperando el nivel. Y luego lo que comentabas del segundo gol de Liverpool, el 0-2, es un auténtico golazo. Yo no sé qué es lo más difícil de todo. Yo creo que lo más difícil de todo es el pase de Shaqiri porque lo da sin llegar a pararla. Pero,
eso sí. Pero es que luego ese control de Salah ahí también.
El control de Salah con la derecha para dejártela para que en el siguiente paso que des, o sea, lo más rápido posible, darla con la izquierda, con el exterior, es una maravilla. Es de un Salah lleno de confianza y que le sale todo. Pero el pase de Shaqiri, cuidado, ¿eh?
No, sí. Es que no, el pase de Shaqiri, ni un jugador... perfecto, o sea, milimétrico, una precisión quirúrgica de un jugador que es curioso que ahora le vemos resurgir en este equipo donde había quedado totalmente, digamos, descartado, no de forma explícita, pero bueno, casi no entraba en convocatorias durante periodos bastante prolongados de los últimos 2 años, último año y medio, y la forma en la que está volviendo a entrar en el equipo y marcando estas diferencias es interesante de ver y, nos alegramos por él.
Es partido importantísimo para Klopp, porque lo saca adelante ante un rival muy duro, un rival que venía con la mejor racha de victorias después de Manchester City, con 4 seguidas. Y que
de ganar este partido se hubiese puesto por delante del propio Liverpool.
Eso es. Les ganas fuera de casa y encima les ganas con rotaciones. Sin Firmino, sin Mané. Yo creo que es una apertura muy importante para Klopp, tanto de él hacia el grupo... Como para el propio grupo de jugadores, pues como Origi, que hoy ha hecho un gran partido y por supuesto sigue sin marcar gol, pero ha sido más o menos útil en una victoria. Lo mismo te cuento de Shaqiri, sigue acumulando minutos Thiago ahí como pivote prácticamente. Henderson, yo creo que a este paso ya se va a quedar de central, no lo sé. No lo ha hecho mal hoy.
Bueno, a ver, hay 4 centrales lesionados, digamos. O sea,
sí, bien,
Fabinho, que no es técnicamente central, pero claro, es lo que tiene que hacer ahora mismo.
Pero lo está haciendo bien. Yo luego está muy echado un poco de falta que Souček pusiera en más apuros a la defensa del Liverpool. Pero es como que hoy ha jugado un poco más atrás, estando Ben Arama detrás de Miguel Antonio, y realmente no lo han buscado tanto directo. Yo tenía ganas de ver eso, de ver cómo ajustaba la defensa del Liverpool ante juego por arriba hacia Souček, pero no, casi no ha pasado.
Así es, y hablando de los centrales de Liverpool, Loren, teníamos una pregunta de Fede, concretamente del otro central que hoy ha sido titular junto a Henderson, Nathaniel Phillips, y nos dice Fede, ¿sería titular este chico en algún equipo de zona baja de Premier o alta de Championship? Lo veo muy verde.
Pues no lo sé, habría que ver cómo casaría con quien tuviera de pareja, pero hoy, por ejemplo, no ha estado mal del todo. También es cierto que hay equipos de abajo que tienen buenos centrales, cuidado,
sí.
Es decir, que es que en algunos equipos, por ejemplo como el Brighton o alguno de estos, el problema no son los centrales, el problema es que no me den goles.
En el Burnley exactamente lo mismo,
cual,
muy buenos
cual.
Centrales y falta de gol, pero sí,
en el mismo no va, caso. A lo mejor no va mal tirar la pregunta, ¿verdad?
Sí, así es. Y hablando de centrales de Liverpool, todo hace indicar que en el último día de mercado, o sea, mañana, o sea, hoy, cuando mucha gente esté escuchando esto, 1 de febrero, van a cerrar la contratación de Ben Davies. No el jugador del Tottenham, sino alguien del mismo nombre, central del Preston North End en Championship, en segunda división. Y a cambio de Ben Davies, creo que no sé, van a ser como 2 millones, algo así. Y la cesión del prometedor central holandés, bastante joven, no sé si 18 años todavía, se llama Sepp Vandenberg. Que irá en el camino opuesto a Davies, que bueno, un jugador de Championship, veremos cómo se acopla, ¿no? Un jugador que, de esto tampoco quizás hay unas expectativas desmedidas, pero que bueno, siendo un buen central en segunda y dado pues que va a ser su competencia ahora pues Nathaniel Phillips, Reece y Nico Williams, Henderson, veremos un poco cómo lo acoplan todo, pero bueno, es un fichaje creo que relativamente interesante de alguien con potencial que esto les va a costar muy poco y que quizás pueda dar ese salto desde segunda división, donde ya lo ha hecho muy muy bien. Y teníamos una última cosa.
Aquí la duda en estos fichajes, ¿cuánto va a tardar en lesionarse?
Correcto. Teníamos una última cosa de estos dos equipos, concretamente del West Ham. Borja, Carlos nos preguntaba.
¿Qué nos pregunta Carlos?
¿Jesse Lingard puede marcar diferencias en el West Ham?
Hombre, es que el West Ham tiene buenos jugadores en
sobre todo arriba.
En esas posiciones, ¿no? Por eso es extraño ese fichaje, la verdad, ¿no?
Sí, es en plan como que tenían que cumplir con un cliché en plan de, pues, ¿a qué equipo puede ir Jesse Lingard? Pues al West Ham. ¿Por la plantilla que tiene ahora? No, pero bueno, ¿sí? De toda la vida, pues el West Ham ficha de jugadores de este tipo, ¿no? Así que pues venga, para adelante.
O sí, o le debían algo a alguien, o a alguna gente, o no te...
Hay algo.
Porque
encima, en la retransmisión, no sé si lo he entendido bien, pero en la retransmisión de la Zona en España comentaban que para fichar a Lingard han tenido que hacer efectiva la opción de compra sobre Benarama. Y han pagado como 33 millones de euros o algo así por Benarama. Jugador que ha jugado 13 partidos, la mitad de ellos de suplente, y que ha marcado en la friolera de 0 goles. Y para poder tener a Lingard cedido han tenido que fichar a este.
A lo mejor es por el número de cedidos. Por todos los de cedidos, que no pueden ser más de 5 o 6.
Pero vamos a ver, si vas a pagar 33 millones por este jugador, será para tener un cedido mejor.
Es muy raro eso, porque
muchísimo dinero para un jugador, para el rendimiento que les ha dado.
Sí, Lingard, yo creo que es un jugador, sobre todo para un nivel West Ham, creo que bastante mejor de lo que la gente puede apreciar.
No, pero no es mal jugador, a ver.
No, por eso. Pero,
mejor que
pero
tú y que yo le da un balón, Ander.
Sí, a ver, pero no lo estamos comparando contigo y conmigo. Es la comparación con Jarrod Bowen, con Fornals, con Yarmolenko, con Benarama. O sea, no Benarama, Benrama.
Benarama. She's got it.
Madre mía.
Your baby, she's got it.
Gran grupo, mejores canciones.
Mejores, exactamente. Ahí con todas en formación. Sí. O sea, ¿sabrá Ander qué es Bananarama, Loren?
Chupre.
Bueno, vamos al siguiente partido.
Ni idea.
A ver, seguramente lo habré escuchado, pero ahora me dices el nombre y no se me viene la sintonía a la cabeza. Arsenal 0, Manchester United 0.
No tengo palabras.
No.
Sí que es cierto que es joven, pero antes yo le critico una cultura musical mayor.
Arsenal 0, Manchester United 0.
Es joven, pero luego le gustan grupos de los 60 y los 70 y tal. O sea, es una cosa esto. Decías, Ander, perdón.
Ander, hasta que no digas perfecto, no has pasado de tema. Ya lo sabes. Es así.
Arsenal 0, Manchester United 0 desde el Emirates, el gran partido del fin de semana, un partido sobre el que había mucha expectación puesta, y que bueno, de alguna forma creo que no decepcionó, si bien acabaron 0-0, fue un partido muy vibrante, en el que fueron bastante de área a área, sin quizás del todo crear ocasiones hiper claras. Creo que ambos equipos atacaron, que ambos equipos fueron a por el partido, ninguno finalmente acertando de cara a puerta, pero bueno, ambos equipos sabiendo que una victoria sobre el rival además les iba a suponer una inyección de moral enorme y unos 3 puntos gigantescos, ¿no? Por la dificultad especialmente del rival, pero finalmente 0-0, tablas en el marcador. Loren, ¿qué te pareció este partido?
Bueno, me pareció que el Arsenal estuvo mejor, a lo mejor, de lo que podríamos esperar, que me perdone Patrick, pero tal y como venía el United y un poco por, pues, como usted está dando las cosas al Arsenal contra según qué rivales, parecía que la cosa iba a estar muy bien para el Manchester United, pero me parece que el Arsenal, por así decir, a los puntos, yo creo que hasta fue casi merecedor de llevarse el partido. Creo que les controlaron bien. A lo mejor un pelín defensivo, bueno, no sé, tampoco es que Arteta haya sido la alegría de la huerta en el Arsenal muchas veces, pero creo que fue un partido más que digno y creo que puede ser un partido desde el que empezará a construir cosas, a dar una solidez defensiva que a ver si es capaz de que les dure. Bueno, también es cierto que un gran Leno, pero bueno. Pero sí que me gustó el partido del Arsenal, bastante más que el de United, que cuando los equipos se le cierran así tanto les cuesta, ¿eh? Me gustó la Arsenal, la verdad.
Muy bien. Patri, ¿tú concuerdas con esa opinión?
Vamos, vamos, estaba yo esperando esto. Bueno, vamos, vamos.
La libreta.
Sí, 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 estoy, voy anotando. Vamos, vamos, Patri.
No, a ver, concuerdo con lo que ha dicho Loren, excepto en la... O sea, lo que destacaría para mal...
Excepto, y ahora saco una lista tipo Albert Rivera en el debate.
No, no creo que en general el equipo estuvo bien, quizás un pelín mejor que el United, pero claro, tienes a Lacazette ahí adelante... Que el pobrecillo, pues no está, o sea, es que no está, no está. Por mucho que ciertos analistas digan que está para mejores cosas que el Arsenal, pues oye.
¿Ciertos analistas? Da nombres, da nombres.
No. Yo lo dejo ahí.
Para mejor. Es una persona elegante, Borja. No le arrastres a nuestros barros.
Cierto.
Sí, sí.
Joder, pues escucha, para mejores cosas que el Arsenal, pues que lo demuestre, ¿no?
Sí, yo leí el tuit, esto es de hace unos meses, cuando Lacazette marcó como 3 o 4 goles seguidos.
Ya, joder, claro.
Y claro, dices tú, vale, ¿cuántos partidos le has visto? O sea, que haya marcado en 2 partidos no significa que no venga a haber hecho, porque es que es verdad, Lacazette, yo no sé, o sea, le veo mal físicamente, además como muy lento, como que tarda en reaccionar, yo no sé si es algún tema, pues eso, físico, que igual, pues por lo que sea, no está al 100%, o bueno, mentalmente, que pues los jugadores eso lo notan mucho, no sé, pero no está. Y encima se lesiona.
Esto va por ti, cierto analista, ¿eh? Tú sabes quién eres que escribiste eso sobre cuando marcó 3 o 4 goles, ¿eh?
Yo es que tú no lo sé sabes. Quién escribió.
Yo tampoco, escribió, pero lo escribía lo sabe.
Pero vamos a ver, pero es que si de verdad
me hace gracia porque yo, o sea, yo ya sé quién es, o sea, porque Patricia me lo dijo en su momento.
Pero escucha, es que, no, en serio, que no sé quién habrá sido, pero si de verdad es bastante sobrado para estar en un equipo, de vez en cuando gana algún partido tú con alguna acción tuya, ¿no?
Sí.
Pues igual, ¿no?
Sí, destaca por encima de los demás, no lo sé. Pues eso, hazlo de sala hoy, esta partida atascada y te sacas un gol donde no hay nada. Es que Lacazette lleva tiempo sin hacer esto, ¿eh?
Sí, totalmente. Ahora, bueno, titular en esta ocasión, a ver, Aubameyang no estaba disponible y bueno, ahora con Martinelli, Rowe y Saka cuando está, que en este caso no lo estaba y jugó Pepe, pero Saka, Rowe, Martinelli y Aubameyang parece un poco el cuarteto ofensivo que más predominancia va a tener en la titularidad. En este caso jugó Lacazette porque no estaba Aubameyang, pero eso esa parece un poco la idea general.
Loren, no me da igual, no por defender al bueno de Lacazette, pero que el que dijo eso no fue él, que fue cierto analista.
Ah, no, No,
yo creo que Lacazette en Arsenal a lo mejor está en su club más o menos, pero te digo más, si nos flipamos por 3 o 4 partidos y nos olvidamos del resto, tanto de lo que ha sido como de lo que puede venir, pues a lo mejor tenemos que decir que Nicolás Pepe está para más.
Sí.
Que lleva 3 partidos buenos.
O que el Arsenal se tiene que estar tirando los pelos por haberse deshecho de Ozil, porque Ozil tuvo partidazos, pero luego en otros se paseaba por el campo. O sea, hay muchos jugadores que son muy irregulares.
Si está luego un año y medio rascándote el higo, pues no se puede.
Claro,
es que,
claro. Sí, oye, pues no sé, o sea, coincidiría que vería esos 2-3 partidos porque era cuando estaba empezando justo además la liga, que en algunos sitios pues igual no había tanta liga, bueno, porque la gente tenía tantas ganas de fútbol que te lo veías todo, lo que sea, pero bueno, me hizo gracia porque justo lo estábamos viendo el partido en casa y justo pues hubo una de las liadas de Lacazette y justo pues salió el tema a colación y por eso me acordé, tampoco
claro, que lo tenía guardado.
Yo no fui, no fui yo la que saqué el tuit a colación, fue el señor de al lado.
Pero, claro, qué bonito.
Luego Martinelli, creo que como viene también de salir de lesión, está también, se le ve un poco también con miedo. Pues es un chico joven que ha tenido bastantes lesiones en los últimos meses.
Sí, jugó solo la primera parte, así que...
Le están, pues como, pues obviamente le quieren ir llevando poco a poco, pero además a él se le ve como con un poco de miedo a veces en las disputas, que pues a ver, es lógico, necesita ir cogiendo minutos para pues volver a ser el que era. Y luego debutó Odegaard, que yo le tengo mucha fe. Hacía tiempo que no me ilusionaba un fichaje de la Arsenal, bueno, una cesión por 6 meses, pero creo que puede traer cosas que no hay ahora mismo. Mucha gente se tira de los pelos diciendo es que le va a quitar el sitio a Smith Rowe. Bueno, pero es que creo que es otro tipo de jugador y que tenga a su lado un jugador que tenga más minutos, que le pueda enseñar cosas, pues siempre es bueno no dejarlo ahí al pobre, pues eso, echarle a los leones. Y creo que es alguien que pues que puede aportar mucho. Y sabes que es un buen fichaje cuando, por ejemplo, David Dorado, al que le mandamos un afectuoso saludo,
y efusivo,
le duele un poquitito. Entonces, alguien
no, David Dorado es muy fan de Odegaard, pero por muy, eso,
por
muy
eso.
Fan.
Ya, pero por eso mismo, sí, sí. Por eso mismo, Borja. Si a él, por el equipo donde
iba. Que no le duele un poquitito. O sea, yo es que creo que incluso tiene un póster suyo en la habitación,
¿Y qué quería? ¿Que fuera el Tottenham a morirse de asco?
No, hombre,
¿cómo puede ir allí al Tottenham?
Pero que se vaya al Arsenal.
Pues, bueno, el quería que fuese la Real, seamos sinceros. El quería que fuese la Real.
Eso sí. Claro. Sí lo quería, sí.
Entonces, pues le...
Martíncho.
Sí, ya que lo conoce bien, pues oye, si alguien que lo ha visto tanto le da cosilla, pues por algo será.
Sí, o sea, no me cabe duda de que David Dorado estaba viendo los partidos de Odegaard en el Strong Gottsched con 15 años.
Seguramente, sí, sí.
¿Con 15 entonces, años Odegaard pues... o David Dorado?
Los dos.
¿Cómo?
Odegaard. ¿Con 15 años Odegaard o David Dorado?
Los 15, Odegaard con 15 años jugando en el Strong Gottsched y David Dorado con su edad de cuando tendría David 15, Dorado. Odegaard viendo los partidos.
David Dorado, que me perdone, pero los 15 ya los dejó hace.
David Dorado los 15 no.
Y nada, el último apunte es Saka con X, que es muy difícil diferenciarlos.
Bueno, no tanto, ¿eh? Uno es bastante bueno y el otro...
Bueno, sí. Digo, cuando lo pronuncio...
Sí, uno negro y otro blanco, ¿no?
Me siento pero un poco...
A la del otro. Es la verdad.
No, pero lo estás comentando en un partido y obviamente lo estás viendo y sabes cuál es cuál, pero que a la hora de pronunciarlo es súper difícil la diferenciación.
O sea, a tú ver. Puedes diferenciar pucha de pucha de tal, pero...
Pero una es una CH y otra es una X. Una cosa pues es una X y una S, que son sonidos muy parecidos.
Pues X a di chaca y la otra saca.
Una amiga.
A ver, Bucayo y Granit, a ver, que tienen nombres de pila molones ambos también, ¿eh? O
sea, sí,
Granit mola.
Granit mola. Sí,
eso también. Una amiga conocida de origen kosovar. Me dijo que el problema que teníamos es que no pronunciábamos bien, porque no es Xhaka, sino Xhaka.
Es Xhaka, ¿no?
Xhaka.
Estoy seguro que no lo pronunciaba, que es culpa nuestra, fijo.
Bueno, pues Xhaka, ahora...
Xhaka,
bueno, pues oye, vamos a decirlo bien. Hubo un momento del partido, la primera parte, que se revolucionó, que decías tú, Dios mío, van a hacer una entrada de estas suyas de entrar con los dos pies por delante porque chifla, de roja, pero... No sé qué hizo Arteta en el descanso, o simplemente el mismo que está madurando y de vez en cuando dice, ostras, espera, a ver, vamos a pensar. Y la segunda parte hizo, vamos, se templó y mejoró mucho, pero la primera parte tuvo una de estas idas de olla suyas, de meterse en una bronca que le encanta. Y luego lo veías por el campo como a 101%, en plan, detrás de la gente corriendo, que decías tú, Dios mío, estás viendo la entrada. Pero es una buena noticia que no sé si el mismo o porque Arteta hizo algo, se calme. Es bueno porque el Arsenal lleva una racha de rojas por hacer absurdeces que de verdad, otra más no venía al cuento. Era para entrar en ese vestuario y decir, o sea, como dijo Mourinho, o sea, Mourinho les dijo en el... documental que salió en Amazon a sus jugadores que tenían que dar más, pues era para que entrase completamente lo contrario, es decir, podéis dejar de dar sin sentido además, porque es que las entradas muchas veces de las rojas del Arsenal es como, pero a ver, sois tontos, porque encima hay VAR, o sea, es que antes todavía pues el típico, yo qué sé, los típicos codazos que te daban los defensas a las costillas, pues oye, el fútbol de antes, pues no había VAR y no te pillaban, pero ahora que hay VAR, que es que a la mínima que hagas te van a pillar, es que de verdad, hay que ser un poco más listos.
Así es. Patri, pregunta a Pedro Flores. ¿Cuál debería ser el objetivo del Arsenal para lo que queda de temporada?
La Europa League.
Uh-huh. Sí.
Hombre, ya te digo.
Después del fracaso de la FA Cup, que dices tú, jolín, el único torneo en el que has tenido ilusión, o sea, que te ha dado alegrías en estos años y vas y quedas eliminado de esta forma bochornosa, pues te queda la Europa League.
Dato de Orbiño de Opta Sports que decía el Arsenal.
Este es nuevo, ¿no?
Este es nuevo.
Orbiño.
Orviño, se llama Orviño, compañero de trabajo de Dan, compañero de trabajo de Duncan en Opta.
Ah, bien. Duncan sería Duncansiña, ¿no? O algo.
Duncaniño.
Sí, Duncaniño, Duncaniño.
Duncaniño,
vale.
Duncaniño. Decía, creo que el Arsenal lleva seis partidos, en este caso contra el Manchester United consecutivos, sin haber perdido, que iguala su mejor racha contra el Manchester United, que fue entre 1980 y 1983, que pasaron seis partidos también sin caer el Arsenal contra el United. Y por parte del United, también dato de este mismo chico, el Manchester United contra el Big Six, el Big Six de la Premier League esta temporada, se ha enfrentado con los siguientes resultados: 1-6 en casa contra el Tottenham, 0-0 en casa contra el Chelsea, 0-1 en casa contra el Arsenal, 0-0 en casa contra el Manchester City, 0-0 en Anfield contra el Liverpool y 0-0 contra el Arsenal en el Emirates. Si consigue un 0-0 contra el Tottenham en el siguiente, su segundo partido contra el Tottenham, habrá conseguido un gran slams de 0-0 contra los otros grandes de la Premier, Lore.
Espectacular.
Tremendo, ¿eh? Sí, tremendo. Bueno. Sí, sí.
Para
sí,
0-0
sí.
Mata y... un poquito el fútbol, eso lo voy a decir.
Sí, sí, sí. Y hablando de Duncan, también tenía un dato que es la primera vez que el Arsenal ha sacado al terreno de juego a alguien llamado Martin en la Premier League en la era Peppa Pig, desde que empezó Peppa Pig, así que...
¿Cómo que la era? Hay una era que era Peppa Pig.
Ya ves, ya ves, no, no tenía yo constancia.
Claro,
pero
Peppa Pig, pues.
Ni idea, no iba a mirar. Yo me he fiado de Duncan ciegamente, así okay. Que ahí está el dato. Y hablando de Odegaard, Lore, muy rápidamente, bueno, que salió una segunda parte, nos resaltaba Patri. En la televisión noruega, al descanso, estaban haciendo votación de mejor jugador del partido y tal, y Odegaard era el segundo jugador, a pesar de no haber jugado la primera parte.
Desde la votación que hicimos españoles para que Gasol fuera al Olympiacos, se ha visto una cosa. Bueno, sí, lo de los chinos con Yao Ming, pero bueno, me da igual, es igualable.
Es igualable. Manchester City 1, Sheffield United 0. Nos pregunta Juan Di Mata. Loren, ¿se ha abonado Guardiola al 1 acerismo?
Bienvenidos a la nueva era guardiolistas, amigos. Atención, tremendo, tabletas, libretas, tabletas. No,
carpetas de España. Carpetas.
Atención, libretas, tabletas. No, joder, tabletas, libretas, carpetas de España. Guardiola se ha vuelto resultadista. Vaya
por... Ya ves.
Ahora va y quiere ganar los partidos. Cosa que hasta ahora no quería. A veces le salía, a veces no.
Sí.
Es lo que hay.
Es lo que
yo
hay.
Creo que... No quería ponerlo para no gafar, pero estuve a punto el otro día de mencionar mi tweet en el que puse que era el equipo que menos goles encajados llevaba, pero creo que desde entonces no ha encajado. Creo que sigue con 13 en contra.
Correcto.
Pon un portugués en tu vida, ¿eh? Manchester United este con Bruno Fernández... sí. Pep con Rubén Díaz. A Klopp, sí, estuvo a punto de salir lo de Diogo Jota, espectacular, pero se lesionó.
Claro, luego el bache de Liverpool después de eso.
Claro. Solo tienes que aceptar con el portugués que te hace falta.
Sí. Así es.
No, también lo hemos dicho. Yo creo que Guardiola, en algunos partidos se ve que se me entienda bien lo que digo, ¿eh? Se ha vuelto un pelín más pragmático a la hora de... Uh-huh. De solucionarlo.
Sí.
Esa es la, sí, esa sí, la verdad.
A ver, aquí, marcando el gol pronto, o sea, creo que le dio una posición de ventaja para estructurar muy bien el resto del partido y el sistema y
sobre todo,
cómo se iban a desarrollar.
Creo que el City, por primera vez desde que está Guardiola ahí, se siente más o menos cómodo sin balón. Quiero decir, creo que se sienten, mira, precisamente hablando de portugués, creo que se sienten confiantes. Si tienen
confiantes.
Que defender. No tienen miedo a estar atrás un buen rato. Creo que han superado eso.
Y Stones, que estaba siendo el titular en las últimas semanas, tenía descanso en esta ocasión. Y Laporte volviendo al 11 titular, sin ningún problema. Contra Sheffield United, que sin ser condescendientes hacia ellos, el hecho de, bueno, mantener solo el 1-0 y realmente estar como en el partido hasta el final, teniendo algún ataque en los minutos finales, creo que después de ganar al Manchester United entre semana, poder sacar un resultado tan ajustado, aunque sea derrota en este caso, creo que para la confianza del equipo, que ya se vio en Old Trafford, que, o sea, que este equipo está volviendo a creer en sí mismo, creo que fue muy, muy importante para ellos también el poder estar ahí, ¿no? Si bien el City lo tenía todo muy controlado y no y era muy difícil que se les escapase, un 1-0 sigue teniendo ese peligro inherente, ¿no? Así que bien, bien por el Sheffield United.
Sí, no, a ver, yo creo que tiene mérito, ¿eh? Que a ver, que aquí, que más que menos, tal y como venía el City, podías haber apostado una goleada tranquilamente. Aunque le metía 4 para arriba. Y lo que tú dices, mira, este es 1-0 y un equipo que por arriba va bien como el Sheffield y que el Manchester City este año no. Pero sabemos que ha tenido momentos de la temporada anteriores y tal, de debilidad por arriba, pues llegando hasta final cerca de, o sea, estando en partido con un buen resultado, puedes optar a todo. Lo que pasa que el City este año, pues no, de momento, a día de hoy, no encaja goles. No está.
A día de hoy. A día de hoy, el Newcastle, su resultado más reciente, es una victoria por 0-2. Loren, estaba viendo este partido, ¿qué es lo que vi? O sea, un buen Newcastle.
Sí, curioso. A ver, también hay que decir que vimos un mal Everton.
Sí, muy, muy mal Everton, pero la forma en la que el Newcastle no salió a colgarse del larguero desde el minuto 0...
Expía tus pecados, Ander, expía tus pecados, lávate...
No, vamos a ver, no, Newcastle lleva dando vergüenza todo el año.
Cepíllate la boca de todo lo que has dicho de Steve Bruce, Ander, por favor.
No, porque por fin ha dejado de hacer las barbaridades que estaba haciendo de poner a Andy Carroll con Callum Wilson, esas atrocidades contra la humanidad. Puso a los buenos donde había que ponerlos, puso a Almirón por fin, donde jugaba en Atlanta, de media punta por dentro, puso a Wilson...
En Atlanta, dominando la zona, ¿no? Bien.
Así es, Wilson en punta, con Fraser, que bueno, Fraser no fue ninguna maravilla, pero ayudó un poco a la fluidez del ataque. Hendrick, bueno, un poco en banda derecha, un poco lo que hacían en Burnley, pero la forma en la que realmente les dijo, o sea, a ver, yo creo que es instrucciones claras, de no nos vamos a poner atrás, a dos líneas juntitas y a rezar que no nos pasen por encima, sino realmente fueron a presionar al Everton, fueron a morder mucho más arriba, y un partido en el que nunca tuvieron que defender atrás, el Everton nunca les empujó, y en el que se vio una imagen fantástica de ellos, porque tienen los jugadores para esto, es lo más frustrante de este Newcastle.
¿Quién,
¿no?
¿Quién dio esas instrucciones?
Pues por fin, Borja, ya iba siendo hora que iban a descender después de que llevaban 12 partidos sin, creo 12 o 13 partidos sin ganar entre todas las competiciones seguidos, por fin, Steve Bruce.
Cada uno a su ritmo, Ander, que tiene una edad, ya, pero bueno, una edad, no puede ir muy rápido.
No sé, cierto.
Seguramente sea el caso.
Yo creo que...
Sí, sobre todo por eso.
Yo creo que el otro día él salió contento del partido contra el Leeds, y a pesar del resultado, y salió diciendo que le parecía un buen, como dijo algo así como un punto de inflexión, o que creía que a partir de ahí podrían ver que las cosas podrían ser
diferentes. Ah, ya está, Bielsa ha solucionado yo, el Newcastle,
¿no?
Ya está.
Borja, antes de que sigas, también hay otra explicación de este partido concreto. No, que esto te va a gustar más todavía. Steve Bruce ha contratado un nuevo asistente para su cuerpo técnico, de nombre Graham Jones, que fue asistente durante muchos años de Roberto Martínez.
¡Oh, mejor aún! ¡Oh, madre mía! Roberto Martínez, Mitch, Marcelo Bielsa, Mitch, Steve Bruce.
Deseado de Steve Bruce y el partido del Leeds, porque él dijo que salía del partido satisfecho por el partido que habían hecho. Y yo me acuerdo que lo leí y estaba de acuerdo con él, porque me parece que el Newcastle hizo un muy buen partido contra el Leeds, pero le faltó rematar, le faltó tener el gol, porque yo creo que le jugó muy bien al equipo de Marcelo Bielsa. Y él dijo, creo que a pesar del resultado, es un buen punto desde el que empezar. Porque yo realmente creo que aquel día el Newcastle, a ver, yo siempre creo que ganan que lo merece, ¿no? Pero creo que el Newcastle mereció más.
Tuvo más y mejores ocasiones que el Leeds.
Hay que decirlo. Sí. Y hoy, mira, pues le ha funcionado contra el Everton, que ya te digo que me parece que estuvo bastante flojo, ¿no? Pero mérito al Newcastle y mérito a Steve Bruce. Oye, pues cuando hacen un planteamiento que no nos gusta, pues se dice, y cuando hacen uno que sí, pues para adelante con ellos, ¿no?
Totalmente. Muy bien, avanzamos con la jornada de la Premier League. El West Brom empató a 2 con el Fulham.
Pero este partido espectáculo. ¿Qué si no? Madre mía.
Buah, no, o sea, no. Absolutamente. Es que estaba viendo este partido también. A ver, el Fulham tendría que haber ganado este partido fácil y cómodo. Pero en la segunda parte les empezó a entrar la pájara. no sé, se aplatanaron un poco y el West Brom ahí dos golpes que asestaron y para adelante. Y casi,
dime
casi
que fueron pelotazos, dime que fue balón colgado ahí y tal.
Reparte, tanto no, pero bueno, sí, el primero sí, básicamente que lo remata Kyle Barley, el central.
Y luego
el segundo a pase de su nuevo fichaje en Vallet Diagne. Marcaron el segundo, se pusieron por delante, le remontaron el partido al Fulham. Al final el Fulham consiguió empatar, al final estaba haciendo méritos para ellos desde el principio. Sí, no sé, a ver, es complicado, pero hizo mucha gracia porque, claro, pues esto, el West Brom básicamente siendo dominado por un equipo más o menos de su nivel y dos jugadas bastante aisladas, pues son malas, ¿sabes? Con sus muchachos, asestando los golpes y marcando los goles. Mateus Pereira, el segundo, también creo que fue importante el hecho de que fuese titular.
Espera, es que me estoy dando cuenta de una cosa, que ha dicho Mbappé y Diagne como si fuera cualquiera y este pedazo de tronco viene de Galatasaray, ¿eh?
Correcto, justo lo quería mencionar claro, ahora.
Esto es referencia.
Da la asistencia al gol de Pereira al 2-1, que le acaban de fichar de Galatasaray, que recordemos que en Vallet Diagne marcó como tropecientos goles en Kasim Pasa durante media temporada, que había marcado como que eran 22 goles en 14 partidos, no, algo así. Le ficha el Galatasaray para la segunda vuelta, creo que mete 4 o 5, o sea, nada. O sea, realmente creo que jugó muy... Ahora sí ganan la Liga, a él le mandan luego cedido al Brujas, no sé por qué, luego le traen y vuelve a ser titular, ahora le mandan al West Brom, no sé, un montón de palantes y patrases con
Diagne. De todas maneras, es delantero ideal para Big Sam porque es un pedazo de viga, o sea, no sé quién lo mueva, sí. Y bueno, o sea...
Así es, y va a ser divertido porque luego... Claro, ha fichado dos jugadores. Igual traen a alguien más el último día, pero esto, Diagne con las características que le acaba de escribir Loren. Y luego Snodgrass, que también es un muy buen golpeador del balón, digamos. Tiene muy buen golpeo, muy preciso, y que realmente, pues esto, sus pases exteriores o balones colgados o tal, esto, un buen pasador para pasar en largo sobre todo, y un delantero que, pues esto, una viga que no la mueve ahí, de ahí ni Cristo. Quizás se pueda acabar salvando. Lo veremos, estaremos atentos a cómo acaba esa historia. Y continuamos con el Crystal Palace 1, Wolverhampton Wanderers 0. Borja, los soldados de Roy volvieron a la senda del triunfo.
Es el equipo más raro que y más impredecible que hay posiblemente en toda la Premier League, ¿eh? O sea, porque del Sheffield United, digamos, pues bueno, lo normal es que pierda. De Manchester City lo normal es que gane. Pero yo no sé por dónde coger al Crystal Palace este año, la verdad, ¿no? Partidos que crees que puede ganar los pierde, luego le pasan por encima, ahora de repente ante un rival... Sí que es cierto que, bueno, que el Wolves pues no es el de la temporada pasada, ¿no?
No, y aquí creo que se notó bastante.
Sí, 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 y también el tipo de juego quizás pues evidentemente le viene mejor al Crystal Palace, ¿no? Pero bueno, en teoría pues a lo mejor tal y como venía el Crystal Palace pues pensabas que uno pensaría que iba a ser difícil, pero bueno, también evidentemente no deja de ser una liga igualada. Sí, vale, hay mucha diferencia entre los de abajo y los de arriba, pero bueno, una liga en la que casi cualquiera puede ganar a cualquiera, ¿no? Y bueno, pues en este caso le tocó al Crystal Palace, pero sigue siendo bueno, una victoria que sobre todo lo que le va a dar va a ser, yo creo, que tranquilidad. No que Roy Hodgson se vaya a poner nervioso nunca, da igual, aunque pierda 10 partidos, él seguirá ahí un poco dormitando en el banquillo y ese tipo de cosas que hace el bueno de Roy. Pero
¿para qué sulfurarse a estas alturas?
Pues claro. Sí, oye, que ya tiene más de 70 años, o sea, que ¿para qué no? La verdad es que sí, ¿no? Con todo, exacto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Con todo lo que ha vivido ya el bueno de Roy, ¿para qué cogerse un berrinche? ¿No? Y entonces, pues eso, hombre, tres puntos importantes. Yo creo que una victoria importante para, bueno, pues no sé, que no siguiera esa mala racha en la que había entrado el equipo, y lo que te digo, un poco sorprendente, ¿no? Lo que pasa que no sabemos muy bien si esto será simplemente un pequeño paréntesis o servirá para que cambie de tendencia el equipo.
Así es, quien ganó también, al igual que el Crystal Palace, fue el Aston Villa, en su caso fuera de casa, 0-1 al Southampton. Loren, en un partido interesante porque Yo creo que el Southampton fue mejor. Creo que el Aston Villa tiene los jugadores quizás más diferenciales, quitando quizás a Ings en el Southampton. Tiene a Grealish, tiene a Watkins, Barkley, Traoré. Creo que aún en más calidad, y creo que poco a poco la van, digamos, tejiendo entre sí y realmente haciendo de todas estas partes un muy buen equipo. Pero aquí el Southampton nuevamente en casa, donde lo suele tener todo bastante bien controlado, un equipo que sabe cómo atacar y defender. En este caso, pues se les coló un gol de Barkley. Tuvieron las oportunidades en la segunda parte para marcar, para empatar, quizás remontar, pero creo también fue de alguna forma reflejo hasta cierto punto de lo bien que está evolucionando el Aston Villa. Un equipo que el año pasado, la temporada pasada, era un completo desastre en todas las líneas, y aquí creo que son un equipo que está muy bien trabajado, por muy cliché que sea, que se sabe mover de forma muy compacta, en gran sintonía entre sí. Y Emi Martínez, de nuevo, marcando diferencias bajo palos, les hizo pues a Aston Villa sumar 3 puntos de oro. Y nos preguntaba Ismael, un fiel oyente del podcast, que si tendremos Euro Aston Villa la temporada que viene.
Hombre, no lo sé, porque entrar en Europa parece que va a estar muy caro, porque del Big Four, ahora con Tuchel, pues me imagino que al menos los cuatro en Europa estarán, no se va a quedar ninguno fuera. Arsenal, Tottenham, es que
fíjate, el Super West Ham.
Leicester, que está ahí, West Ham, a pesar del partido de contra Liverpool, no sé, parece muy difícil entrar. A ver, por poder pueden, ¿no? Pero bueno, yo lo veo complicado. Lo que decías de la diferencia entre los equipos, pues sí, el Southampton ya sabemos que es un equipo muy muy coral, muy muy de hacerlo todo bien en conjunto, de tener bien planteados los partidos, etcétera, pero está claro que la calidad que tienen los jugadores del Aston Villa, línea por línea, pues no la tienen. Es que, claro, o sea, ves las alineaciones: Ollie Watkins, Grealish, Barkley, Douglas Luiz, que está haciendo buena temporada, Minks, Emi Martínez, Matic. Quiero decir, es que la calidad estaba toda enfrente. Entonces sí, les puedes intentar contrarrestar, pero a veces, pues lo que tú dices, una acción de Grealish, algo de Barkley que metió el gol, cosas así, te liberan el partido, y los equipos luego están muy muy bien trabajados para saber defender un resultado a favor. Y si encima tienes a Emi Martínez, pues fíjate, es complejo, pero bueno. Aquí ya saben la gente que bancamos mucho a Hasen Hüttl, desde luego.
Así es, así es. Y vamos ya con los dos últimos partidos de la jornada de la Premier
League.
Vienen muchas curvas a estos dos últimos partidos. Leicester 1, Leeds United 3. Victoria de los chicos de Don Marcelo, en un muy buen partido, tanto del Leicester como del Leeds. Yo creo que un partido muy igualado entre dos equipos muy propositivos, yendo a por la victoria. Y curiosamente, en un escenario así, en el que el Leeds puede estar sujeto y expuesto a ser acribillado en defensa, porque al final toma muchos riesgos, consiguieron blindarse lo suficiente y realmente jugar un muy buen partido, llevarse los 3 puntos a través de 3 goles y en una exhibición, Patri, de Patrick Bamford.
Partidazo de Bamford. Ya no solo, o sea, son 2 asistencias y un gol, y qué golazo. O sea, y aparte en la el impacto que tiene en el equipo, Ander y yo siempre creímos en él. Yo os voy a dar la turra con esto. Hay gente que se
normal, con la base que tiene, no me extraña.
Claro.
Sí, por supuesto, claro.
Pero hizo un partidazo, siguen las lesiones en el Leeds. Yo no sé cómo, o sea, no sé si es algo que deben analizar en tema preparación, pero hoy se fue Rodrigo lesionado, se fue Rapiña lesionado, y se le acumulan los problemas a Marcelo Bielsa. Fue un partido muy muy entretenido. Vi muchas críticas de la gente de Leicester hacia Jose Pérez, y es verdad que no tuvo su mejor partido y se le ve, cuando un delantero está falto de gol, pero quizás es que no está jugando, o sea, en su posición. Yo no sé si estaría mejor jugando con alguien más al lado o como segundo delantero. Me da la sensación de que cuando juega mejor es cuando no es como la única referencia ofensiva en el equipo, pero bueno, cuando le toca hacerlo en estos partidos, pues ha estado bastante desaparecido. Madison también hizo muy muy buen partido. Quizás la defensa del Leicester estuvo un poco flojita, pero un partido muy muy entretenido, que el Leeds fue mejor y se llevó la victoria con mérito. Y pues a ver, Marcelo, qué hace estas jornadas con tanta gente lesionada.
Loren, victoria 1-3 contra un equipo bueno fuera de casa.
No soy el único fan de Bielsa que cuando se pone el Leicester por delante y sabiendo cómo juegan, se vio venir la goleada y el tener que aguantar un montón de bueno, no voy a decir nada. A un montón de gente.
No sé a qué te refieres. No sé a qué te refieres.
Al Leicester que no lo habían remontado en toda la temporada, ¿eh?
El Leicester es el único equipo de la temporada que se pone por delante y no se le escapa nunca un punto.
Sí.
Ahora.
No, como hoy, ahora no vamos a tener que aguantar a nadie por la victoria.
No contaban,
bueno, sigue.
Contaban con Don Patricio. Claro.
Tremendo, bro. O sea, ¿cómo de bueno es Patrick Bamford, Loren?
Don Patricio es mucho. Bueno, pues es más de lo que seguramente merece el montón de documentados que se mete con el Leeds. Pero bueno, es lo que hay. No, en serio. Hablando un momento, solo un momento en serio. No mucho rato, solo un momento. Partidazo del Leeds. Y partidazo del Leicester, las cosas como son. O sea, lo hicieron muy bien.
Yo creo que con Jamie Vardy sobre el campo creo que ganan este
sí,
partido.
A ver, sí, quería comentar esto. Las cosas como son, un Leicester por delante con Vardy es diferente al Leicester por delante sin Vardy. Eso es obvio. Y más lo que tú decías con los riesgos que asume el equipo de Don Marcelo normalmente. Pero también hay que decir una cosa. Aún sin él, crearon peligro. Porque lo que peor le viene al Leeds, para, tal y como yo lo entiendo, esto luego cada uno lo sabrá, es encontrarte con equipos que sepan jugar de manera combinativa y que tengan buenos conductores por el centro del campo. Porque es la manera más sencilla de romper las marcas individuales. En el primer gol lo vemos. Una muy buena conducción, parezco Madison, gol. Barnes, es que lo mete, creo. ¿Puede ser?
Sí. Sí.
Esa jugada es, o sea, te está dando una pista perfecta de cómo desmantelar, cómo defiende el Leeds. Claro, tienes que tener esos jugadores, porque claro, es que el Leicester los tiene. Por ejemplo, tenía a Tielemans hizo 3 o 4 conducciones después de un primer control en el que regateaba a su marcador con el control orientado y ya te ponía en ventaja. También a García Meslier, que está en muy buen estado de forma, también hay que decirlo, y ahí equilibra un poco, porque recordemos que el Leicester las tuvo, ¿eh? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? También al Leeds le viene, entre comillas, más o menos bien jugar contra equipos que como el Leicester, tiene muchos jugadores que en la contra pierden la zona. Pues eso, a Fofana, que le gusta salir de zona, un mediocampo sin tener nadie que se quede siempre como pivote y una línea de tres atrás bien plantada, tiene laterales que son ofensivos. Bueno, era un poco partido, yo creo que para haber sido 5-4, más que 1-3, ¿no? Pues bueno, el Leicester aceptó, o sea, el Leeds aceptó las que tuvo y bueno, pues el partido, bueno, partidazo con 2 equipos que son atractivos de ver, ¿no? Ojalá hubiera más equipos, así, las cosas como son.
Completamente. Nos preguntaba Xavier si habrá turra con Bamford superando al Leicester de esta forma. Creo que la ha habido un poquito, así que, pero más que justificada con el bueno de Don Patrick Bamford. Muy bien, y vamos ya con el último partido de la jornada. Loren, yo sé que tú tienes ganas de este partido. Brighton 1, Tottenham Hotspur 0. Murillistas, podéis pasar al minuto Forest porque creo
partido,
o sea, igual le vais a coger manía a Loren, por lo que sea, pero Loren, no sé qué te pareció este gran colofón final a la jornada de fin de semana en la Premier League.
Bla 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 bla. El meme te lo resume. O sea, a ver cómo explicar. Bueno, tú lo sabes, al de tres puestos por privado. Es que se veía venir la hostia. O sea, es que se veía venir. Porque
sin Kane, sobre todo, sin daba Kane, esa sensación. Sí,
sin Kane. Sí. A ver, yo entiendo que no tener al que te está habilitando al resto de jugadores es muy complejo y que seguramente no, otra vez, como le puede pasar a Tuchel, no tienes mucho...
Es que la piedra angular del equipo. O sea, más incluso allá de ser el líder del ataque, o sea, la forma en la que gira... Un poco la que pivota el equipo cuando va hacia arriba sobre él para llegar arriba es
trascendental. Y no tienes tiempo de trabajar, nada, ¿sabes? Y seguramente, eso, sí.
Y tienes que jugar con Bergwijn, o sea, que son muchas cosas.
Tienes que jugar con Bergwijn y con Gareth Bale.
Ya, luego llegaremos a Bale.
Claro,
sí,
porque
sí,
el otro día hace un buen partido más o menos en Copa, al acabar el otro día el partido de Kane le preguntan a Mourinho si es momento de darle paso adelante. Mourinho dice que bueno, que no es fácil porque viene de no jugar muchos partidos seguidos, pero bueno, que sí que es verdad que en esta situación... Bueno, Mourinho creo que las declaraciones que hace el otro día son las que tiene que hacer. Le quita presión a Bale y aparte de entender que juegue, que sí, que no te jugó un buen partido y que es un momento de que dé un paso adelante, pero que vamos a ir con cuidado, que tampoco está para jugar 90 minutos, que no está a tope del todo, etcétera. Vamos, lo que sabemos, que no confía demasiado en él. Mourinho lo dice como lo tiene que decir, pero sabemos que lo que hay, pero claro, hoy le tiene que poner, porque si no le pones hoy, ¿para qué le quieres, no? Y bueno,
totalmente. Al respecto de Bale, porque ahora ya que estamos con Bale, un tuit de Football Joke que nos ha pasado a nuestro amigo Héctor, me pareció una absoluta maravilla, Loren. Gareth Bale está tan fuera de ritmo que acaba de intentar una pared con Roman Pavlyuchenko.
Bueno, el partido
Roman Pavlyuchenko, que lleva sin jugar en el Tottenham como 11 años.
El partido de Bale es desastroso. O sea, sí. Es que no hace prácticamente nada. Pero bueno, uh-huh. A lo mejor tampoco tiene al lado lo que tiene que tener, o el equipo está para hacer lo que a él le venga bien. Yo no digo que no, pero vamos, no viene a hacer mucho. Pero luego es que a mí lo que me llama la atención es que el Brighton, el partido de la primera parte ha sido más o menos, vaya, ahí. Pero luego Mourinho, que si algo tiene Mourinho bueno, y no creo que vaya a perder nunca, es la capacidad de cambiar el signo de un partido con tus cambios. Mete cambios al descanso y luego mete algún cambio más, y durante unos pocos minutos, muy poquitos, parece que sí que puede, y luego el Brighton te acaba pegando un toque. O sea, pero te acaba pegando un toque de no verla, de no ver el balón, de verdad. Y esto yo creo que es un poco lo preocupante, porque tú puedes perder el partido porque el Brighton sepa defender muy bien, porque Robert Martínez haga paradones, que alguno ha hecho, cuidado, y porque acabe ese partido asediando. Pero no, es que el Brighton por momentos te ha bailado con el balón, Entonces, por ahí es un poco preocupante para el Tottenham. Y que alguno más se ha podido llevar. Recordemos la acción que salvan de Bayern, bueno, y alguna jugada más que no han sabido acabar bien, porque claro, el Brighton arriba pues tiene lo que tiene. Recordemos lo bien que juega este equipo y lo abajo que está, pues lo que le pasa a otros tantos, que no tiene gol, ¿no? Pero lo del Tottenham sin Kane, sí que es preocupante. Por cierto, he revisado. Y Mourinho está menos Instagram ya,
¿Cómo? Menos. Ah, claro, y ahora que están perdiendo. Sí. Claro, ahora ya no le hace gracia el invento.
Sí, no sé. Pues es una pena, Yo esperaría que precisamente justo ahora que se dedicase a Instagram para desestresarse, ¿no? Para esa tensión.
No,
acumulada.
Aquí no se desestresa nadie, Borja, eso es para débiles.
Pues cuenta con ello.
Sí.
De todas maneras, yo quería decir que creo que también un poco de daño les ha hecho las expectativas que se quedaron con ellos al empezar la temporada, porque el comienzo irregular del City y que ellos empezaran tan bien, creo que nos hizo ver a mucha gente, de hecho, bueno, pues podrá ganar la Liga el Tottenham, vuelve a ser Mourinho de los mejores del mundo, vuelve a tal, Mourinho era feliz, parecía que todo iba bien, no había problemas con nada y, bueno, vamos a ver cómo acaba la temporada, pero es que el Mourinho de los últimos años no era el Mourinho feliz que ponía cosas contentas en Instagram. Es que no era así. Y el equipo no era para tanto. Y a ver, no es que todos dijéramos, si se jode Kane van a tener un problema. Que se vea venir. No, el problema es que...
Bueno, lo dijimos, decirlo lo dijimos, Loren.
Claro, sí, es que... No, pero si el problema sabes cuál es de eso, Borja. No es que lo digas, el problema es que sabes casi seguro que Kane se va a joder. Porque lleva un montón de años haciéndolo. Es decir, sabes que eso te va a pasar. Y estábamos viendo una independencia tremenda. Entonces, ¿cómo lo vas a arreglar esto? Pues con Carlos Vinicius no, seguramente. Entonces, a lo mejor toda la culpa no es de Mourinho.
¿Qué tendrán los futbolistas llamados Vinicius, que no son solución en ningún sitio?
Para mí Mourinho ha conseguido sacar un rendimiento de Kane que hasta entonces no habíamos visto a un Kane tan participativo durante esas existencias y siendo tan útil para su equipo, porque encima ha seguido haciendo goles, seguramente no tanto. Pues está más lejos del área, es difícil, ¿no? Pero tío, para mí Mourinho se ha dado una vuelta de tuerca al Tottenham y ha hecho cosas muy buenas con ellos, pero a lo mejor esas expectativas de los mourinistas de que ya era el mejor y que iba a pelear la Premier con un equipo peor que los demás, que cuidado, yo estoy de acuerdo que tiene buenos jugadores y yo creo que tiene jugadores para jugar algo diferente a lo que él hace, pero la plantilla del Tottenham está a años luz de la del City, de la del Liverpool, de la del Chelsea. Y si me apuran, y si me apuras por rendimiento y por cómo están los jugadores ahora mismo, de la del United. Entonces, no creo que haya que pedir a Mourinho que sea campeón de la Premier. ¿Pelear la Champions? Seguramente sí. ¿Que la vaya a pelear? Pues quiero verlo. Porque yo quiero ver a Mourinho ahora. Ahora que le vienen mal dadas, quiero ver cómo lleva el vestuario ahora y cómo hace las cosas ahora. Ese es el rollo.
Del Brighton, Loren, antes de cerrar, ¿quiénes fueron los que más te gustaron en esta victoria, en este 1-0 muy importante para las gaviotas, ¿no? Que bien juega el Brighton, que nunca gana, que está, bueno, al borde del descenso en cuanto a posición, no hay ninguna posición entre ellos y el descenso, pero bueno, ahora sí que ya tiene 7 puntos de ventaja respecto a los 3 puestos de descenso. No sé, ¿quiénes fueron los que más te gustaron, más te llamaron la atención en esta actuación de los chicos de Graham Potter?
Hombre, lo que más me gustó es que siguen siendo fieles a su plan, les vaya como les vaya. Y, hombre, estuvo muy bien Robert Martínez, desde luego, Robert Sánchez, perdón, que le salvó en varias ocasiones de algún paradón. Bien Mopé, como siempre, incomodó a todo el mundo, pegó para allí 3 o 4 hostias a quien pasaba cerca. O sea, bueno, un poco lo que...
Sí, sí, es tremendo lo macarra que es. O sea.
Un poco lo que... Sí. Los Mopé things, ¿no? Que podríamos decir, hizo sus cosas.
Sí.
Y luego me gusta mucho Trossard. Ya no solo el gol, creo que hizo un partidazo. O sea, esto me parece que es un jugador muy bueno. Tiene muchas cosas buenas. Conduce bien, llega a segunda línea, regatea, tiene buen pase. Me parece un buen jugador. Y también jugó bien McAllister. Bueno, a ver, en general jugaron bien todos, ¿eh? Porque para el Tottenham tienes que jugar bien.
Kundera ya lo está poniendo en la selección argentina.
Bueno, no seré yo que lo discuta. Tampoco sé que tiene la selección argentina, porque no es de las selecciones que más hijo. A lo mejor sí que tiene que estar. No lo sé. Claro, también digo que podría estar en Argentina o en Gales. Por la pinta que tiene y el apellido y todo, pues bueno. O en Escocia, mejor dicho. Pero bueno. Y también jugó un partido Beltman, que en el Ajax me gustaba mucho y no sé exactamente muy bien cómo es que ningún equipo un poco más grande ha venido a por él, pero ha hecho buen partido, desde luego.
Totalmente. Y con esto cerramos ya la primera parte del programa. Vamos ahora con una pausa musical y volvemos con el minuto Forest. Place to be, was hoping the suspense would kill you. Tell me, how would you begin? Watching and waiting to sink your teeth in. Come on and give me your expert opinion. Ah, fuck it. I fell down in the dump, heard a crowd screaming jump, so I came to the window. Said, what the fuck have I done? They said, we just want your blood. You know we like you better in limbo. So come on and take a shot. Just can't get enough. Don't let the fact that you know nothing stop you talking now. Cause when all is said and done, my name's still on your tongue. But tell me why you gotta kick me when I'm down. You better pray I don't get up this time around. And why you trying to put me in the ground? Don't you know I'm a team? I won't stop at the road. Ya estamos en el minuto Forest, en el podcast de La Media Inglesa, con Lorenzo Manchado, con Borja García, con Patricia González y conmigo, Ander Iturralde. Nos podéis seguir a Loren en @LAManchado en Twitter, a Borja en @ForestLive, a Patricia en @PatrickGonMuniz y a mí en @AndersHoffman. Muy bien, vamos ahora con temas de categorías inferiores, Championship, la Superliga Femenina y las preguntas de la audiencia. Vamos a empezar por la Superliga Femenina. Antes que nada, que hemos tenido partidos este fin de semana disputados. El Chelsea, sin ir más lejos, que está puesto líder, con un partido menos que el Manchester United, venció este fin de semana por 4-0 en el Derby de Londres, en uno de los derbis de Londres, al Tottenham. 4-0, victoria imponente de las chicas de Emma Hayes, que se sitúan, como digo, líderes por encima del Manchester United, que este fin de semana ganó por 0-2 al Everton. Por su parte, el Manchester City venció 4-0 al West Ham y se sitúa en cuarto lugar. El Arsenal tendría que haber jugado con el Aston Villa, pero su partido fue aplazado por el estado del terreno de juego, que había llovido mucho en Birmingham y no estaba el campo practicable, así que no pudieron jugar. La tabla clasificatoria se resume, como decía, con el Chelsea líder con 32 puntos, seguido por el Manchester United con 32, tercero el Manchester City con 27, cuarto el Arsenal con 23, quinto el Everton con 17 puntos, sexto el Reading con 15, séptimo, pero mejor dicho, el Tottenham con 12, octavo el Birmingham City con 10, noveno el Brighton con 9 puntos, el West Ham décimo con 7, el Aston Villa décimo primero con 7 también, y último, décimo segundo, en la última y única posición de descenso, el Bristol City con 5 puntos acumulados. Así es como está la Superliga femenina. Y antes de pasar a Championship, Borja, ligas inferiores, League One, League Two, particularmente un partido de League Two donde ha sucedido un gesto que quizás tenga más importancia de lo que se pueda parecer, lo que pueda parecer en la superficie, en un Morecambe Tranmere Rovers.
Sí, el Morecambe Tranmere Rovers, que se jugó este sábado en casa de los los gambas, eso. Eso
iba a decir. Las gambas, sí, sí, que está a tomar por saco de absolutamente todo en el noroeste inglés.
El quinto pino. No, como decía Cristian Colás, en el coño de la Bernarda.
El coño de la Bernarda Shire.
Sí, exactamente. Sí, está lejísimos lo de Morecambe. Y sí, efectivamente, el partido acabó con 0-1 acabó ganando el Tranmere Rovers, pero la noticia yo creo que estuvo en que el Morecambe jugó la mitad del partido con 10 jugadores, porque en el minuto 45 Songo, que no tiene nada que ver con aquel famoso portero que jugó en el Deportivo de La Coruña.
Estamos seguros que no es pariente.
Bueno, a ver, no tiene nada que ver en cuanto a que es una persona diferente, me refiero.
Vale,
¿no?
sí.
No, bueno, a lo mejor puede que sea pariente, solo la verdad es que no.
Sí, voy a mirarlo, en todo caso. Vale. Sí.
Tiene un hijo, ¿eh?
A ver, Jan Songo es the son of the former Cameroonian national team goalkeeper Jack Songo, que jugó para el Deportivo de La Coruña en los 90.
O sea, sí que tiene que ver. Bien. Pero vamos, que yo lo que quería decir es que no era el mismo.
Tiene un hermano también, Frank Songo, que jugó en la cantera del Barça y jugó en el Portsmouth, Bournemouth, Preston, Crystal Palace, Sheffield Wednesday y también en Zaragoza y Real Sociedad.
Bueno, pues ya Songo, el hijo de Jack, que mal ahí Jack Songo, fue expulsado en el minuto 45 por algo que no vemos muy habitualmente, que es por llamar maricón a uno de los jugadores rivales, es decir, por un insulto, en este caso homófobo. Sí se ha visto, sí se ha dado mucha prensa cuando ha habido insultos racistas, por ejemplo, dentro de un terreno de juego, pero desde luego se ha dado bastante menos notoriedad cuando esos insultos hayan tenido algo que ver, por ejemplo, con cuestiones de género, con cuestiones en este caso de identidad sexual. Y no es que haya saltado a los a las portadas, ni mucho menos, ¿no? Y ha habido el debate en la comunidad futbolística británica de si esto hubiera sido, por ejemplo, un insulto racista, seguro que hubiera sido mucho más prominente en la prensa, ¿no? Eso por un lado, o sea, ha sido una parte del debate que sí que yo creo que algo de cierto tiene. Pero por otro lado, la parte positiva es que efectivamente el árbitro, al escucharlo, además se puede escuchar el vídeo, está clarísimamente cómo le llama.
Y además ahora se escucha todo más.
Claro,
todo mucho
exacto,
más fácil.
Exacto, claro, exacto, sí, exacto, exacto, sí. Exacto. Perfectamente se escucha cómo le llama Fagot. O bueno, pronúncialo tú, Ander, que lo pronunciarás mejor.
Bueno, no sé si quiero pronunciarlo, no quiero que haya un bit de mío de audio pronunciando esto, Faggett, pero sí que te quería preguntar muy rápido por la acepción de este término, porque en Estados Unidos sí que está muy mal visto este término, o sea, un término muy discriminatorio, pero en Inglaterra también se utiliza para referirse a cigarrillos, por ejemplo.
Sí, sí, eso es cierto, sí. eso es cierto.
Sí, sí, sí. Entiendo que el contexto está claro aquí, pero me llama la atención, sí. Porque claro, alguna vez...
Lo que pasa es que, cuidado, sí. Cigarrillos no es faco tentero, es solo fac, F-A-C.
Sí, sí, sí. Claro,
que también se usa como maricón también, o sea, los dos.
Claro, por eso, y que estaba pensando, porque alguna vez que algunos de estos tweets hipervirales de alguien, no sé, alguien que decía en España, o sea, para que luego digan que el trabajo de traducción es fácil, ¿no? Y era como una captura de una página web en la que, claro, dicen to smoke a fag, aquí, bueno, en Gran Bretaña es fumarte un cigarrillo, ¿no? Y en Estados Unidos es matar a un maricón, ¿no? O sea, lo cual es, o sea...
Sí, no es lo mismo.
Sí, no es lo mismo y es decir, cómo un mismo idioma puede dar semejantes vaivenes también es preocupante, ¿eh? Pero... sí, más allá de la anécdota...
Bueno, esto
anécdota...
como lo de la concha, ¿no? La concha entre España y Argentina, por ejemplo.
También, sí, sí, sí. En todo caso, más allá de la anécdota lingüística...
Sí, que nos gusta aprender lenguajes con la media inglesa.
Sí, 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 en este caso darle un poco de ligereza al tema, pero aún así, esto, como decía, es un tema muy importante, ¿no? Y un gesto de bastante calado, ¿no? Que si bien no ha llegado esto a grandes portadas por las razones a las que has hecho alusión, no deja de ser un momento importante, ¿no? En cuanto a su significado.
Sí, exacto, porque claro, yo esto cuando hoy lo he me he enterado esta mañana en un grupo de WhatsApp en el que soy miembro y ya he visto los debates, me ha parecido importante, ¿no?
No es un grupo de WhatsApp de aficionados del Morecambe, ¿no?
No precisamente. No precisamente. Ni de aficionados de la Ligue 2 tampoco. Y me ha parecido importante reseñarlo, ¿no? Y ha habido gente que ha dicho, bueno, los insultos al contrario siempre han estado penados. Cierto, eso es verdad, ¿no? Pero no habíamos visto hasta ahora que este tipo de comentarios, que seguro que se usan y que se han usado, igual que los racistas dentro del terreno de juego, hubieran sido claramente penados por el árbitro y además con una expulsión. Y, bueno, lo que decía el progreso, que significa que desde luego ya, yo creo, hace años que los insultos racistas entre jugadores cada vez van tomando más prominencia. Ya, bueno, ya hemos visto, ¿no? Hemos visto incluso cuando los árbitros no lo ven, la sanción a Kiko Casilla, por ejemplo, y demás, ¿no? Y yo creo que es un paso en la dirección correcta, ¿no? Que el árbitro, además, luego he podido ver las imágenes, no se lo ha pensado, lo escuchó, se escucha claramente en el vídeo y ha expulsado al jugador.
Muy bien, eso en Ligue 2 entre el Morecambe y el Tranmere. ¿Sabes cómo acabó el partido, Borja?
Sí, 0-1 para el Tranmere, gol de Woolery en el minuto 74. El entrenador del Morecambe luego en rueda de prensa dijo que se quejó de la expulsión. Dijo que claro, que habían sufrido mucho por jugar con 10 jugadores, pero claro, pues sí. Si no tuviera a sus jugadores llamando maricones a los contrarios, pues a lo mejor no lo hubieran echado. También
es posible. Lo que sea.
No te digo yo. Ahora, el Morecambe, ojo, que está bastante bien situado, está sexto, está en zona de está en zona de playoff, ¿eh?
Sí, no, el Morecambe, que suele estar en zona de descenso y siempre consigue escaparse en la última jornada, pero este año está haciendo una buena temporada, pequeño episodio insalubre protagonizado por su parte. En todo caso, avanzamos con Championship, en este caso la segunda categoría inglesa, que tuvo una jornada completita. Vamos a empezar por el Reading, que ganó 3-1 al Bournemouth, el Reading que se sitúa todavía en playoff y ya estaba por delante y ha sacado la ventaja al Bournemouth, ya de 5 puntos por encima del Bournemouth. Quinto el Reading con 47, sexto el Bournemouth con 42, que suma 3 derrotas consecutivas, antes de eso un empate, así que la verdad es que el Bournemouth de Jason Tindall ha tomado un giro hacia mal ahora mismo en estas jornadas. Veremos si puede reflotar.
Creo que lo van a reflotar, han tomado una decisión, he leído, no sé si ya la han tomado o están a punto de, pero creo que te gustará, Ander. O sea, parece ser que van a tomar una medida de impacto, van a contratar como ayudante de Jason Tindall a Jonathan Woodgate.
Ah, Jonathan Woodgate. Ah, mira, bien, bien, bien. No, Jonathan, bueno, sí, sí. Estuvo de entrenador en el Middlesbrough. David Dorado, que un día fue a ver al Brentford en Londres jugar contra el Middlesbrough cuando Woodgate era asistente. Y esto, pues Woodgate básicamente se encargaba en aquel equipo de Tony Pulis, todo se ha dicho, de entrenar las jugadas a balón parado. Los remates de cabeza, tal, ahí, a chocarse al área, a rematar esos balones, y veremos cómo lo pueden hacer. En este caso Woodgate lo puede hacer en Bournemouth. Muy bien, más resultados. El Norwich empató a 0 con el Middlesbrough, el Cardiff empató a 1 con el Millwall, el Rotherham cayó 1-3 con el Swansea, el Sheffield Wednesday ganó 1-0 al Preston, el Birmingham City de Aitor Caranca empató a 1 con el Coventry, el Blackburn 1-0 al Luton, el Derby County 1-0 al Bristol City, el Huddersfield empate a 1 con el Stoke, el Brentford ganó 7-2 al Wycombe Wanderers de nuestro buen amigo Duncan Alexander. Un partido muy notable, el resultado final de un Brentford que al final tiene un equipazo muy bien desarrollado en los últimos años y que de nuevo es candidato firme al ascenso directo, que ganó en este caso al colista, al Wycombe Wanderers, que bueno, que está peleando, que lo está intentando, pero bueno, al final es un equipo con enormes limitaciones, situado ahora mismo a 11 puntos de la salvación, que marca ahora mismo, Borja, el Nottingham Forest, que en esta ocasión empató a 0 con el Barnsley, bueno, un puntito más.
Sí, porque poco más se puede decir del partido, la verdad, o sea, sí. Un partido horroroso por ambas partes, las cosas como son. No es que el Barnsley tampoco jugase muy bien, no es que tampoco propusiera mucho. En la segunda, le costó mucho al Nottingham Forest salir de la presión. El Barnsley, la verdad es que sigue intentando hacer esa presión relativamente alta que ya hacía con Struber. Con el nuevo entrenador, la verdad es que sigue una idea parecida. Le costó mucho al Nottingham Forest porque, claro, no tiene jugadores, sobre todo no tiene mediocentros de calidad, ¿no? Sam Basor, Ryan Yates, que pues son mediocentros defensivos, les cuesta controlar el balón, les cuesta moverlo hacia adelante, ¿no? El único jugador en realidad que puede mover ahí el balón no es conduciendo, yo creo es a Meobi, no caer, quizás también, que jugó en este caso de inicio, pero le costó mucho al Forest. Y en la segunda parte yo creo que jugó un poco mejor, finalmente un poco reestructuró, yo creo, bueno, no lo creo, reestructuró el equipo Chris Hughton, empezó a intentar tener un poco más el balón en vez de rifarlo tanto, y ahí me parece que cuando estaba empezando a encontrar espacios detrás de la línea de presión rival le faltó posiblemente jugadores que lo pudieran aprovechar. A mí me no entendí que no pusiera Maiten hasta el minuto 85, que jugase tan poco tiempo Joe Lolly, jugadores que pueden aprovechar esos espacios. A mí me pareció la lectura de Chris Hughton ahí que no fue excesivamente buena. Aún así tuvo un par de ocasiones el Forest que no aprovechó, pudo ganar de la misma manera que pudo ganar también el Barnsley, porque bueno, en Championship pues siempre se acaban teniendo ocasiones, ¿no? En un córner tuvo, por ejemplo, un cabezazo muy muy claro que paró Brisamba. Así que 0-0, partido relativamente pobre, un punto que bueno, imagino que es mejor que perder, pero el Rotherham, que en este momento está 3 puntos por debajo del Nottingham Forest y que es el primer equipo de descenso, tiene 2 partidos menos. Es decir, el Nottingham Forest la verdad es que está sigue teniendo, si lo miras fríamente, sigue teniendo números malos, la verdad, más o menos el ritmo de puntos que lleva es un ritmo que le puede permitir salvarse, pero por muy poco, y alguna temporada con esos puntos se bajaría. Sí que es cierto, sin embargo, que luego cuando ya entras un poco más está clarísimo que el problema es en ataque, es decir, el equipo en defensa no está tan mal, tiene goles encajados más o menos como los equipos de la parte alta, pero claro, ha marcado muy pocos goles y se rumorea que puede llegar cedido hasta final de temporada un chiquito nuevo, un jovencito que está empezando en esto, no sé si te sonará, Ander, un tal Glenn Murray.
Me encanta como Chris Hughton quiere recrear el Brighton, sí. O sea, jugador por jugador, ¿eh? No caerte, sí. Murray, aquí más cae tan bong, o sea, es maravilloso, nos preguntaba,
sí, diez,
de hecho.
Sí, 10 años después, una cosa de esto, pero bueno.
Bueno, ahora, en este caso son solo 3 años después, sí. Del ascenso del Brighton, bueno, más o
más
menos. Sí, sí, sí.
Hombre, yo no creo que si Murray llega sea para ser titular, aparte con sus 37 años, y además se supone que Graban es el capitán, es el titular, pero bueno, pero precisamente el fichaje de Murray, que habrá que ver cómo sale, no me parece tan desacertado, en el sentido de que, oye, si Murray hace algo es meter goles, Otra cosa no, pero mete goles. Y luego además, tal y como juega el Forest, que tiene, que tira tantos centros, la mayoría de ellos malísimos, por otra parte, claro. A ver,
sí, te lo digo. Pero bueno, como no caer pues... Timurra congeniaron tan bien en aquel ascenso, ¿no? Pues supongo que Hughton querrá recrear eso, sobre todo. Así que veremos. Y bueno, nos preguntaba aquí que al respecto del fichaje de Murray por el Forest, así que ahí está contestado por parte de Borja. También rápidamente del Watford, antes de pasar ya a las preguntas directamente, Guille Vilariño nos preguntaba, fiel oyente, el hijo de Pochettino al Watford, ¿enchufismo o tiene nivel para Championship? Claro, yo he ido a preguntarle a David Dorado por el bueno de Mauricio Pochettino. Mauricio, escrito en este caso con Z. Y bueno, sí,
eso a ver. Magia. O sea, eso a mí me ha parecido genialidad. O sea, que llames a tu hijo Mauricio con Z y tú llames Mauricio,
Declaraciones de David Dorado, es flojete. Creo que no enchufismo, pero bueno, que, o sea, dice que cree que es enchufismo, pero le ha visto poco David Dorado, así que tampoco quiere afirmar con rotundidad, pero es un poco lo que da la sensación. A ver, está saliendo en este caso del juvenil del Tottenham, bueno, del equipo sub-23 de los Spurs. Veremos cómo se puede desarrollar en Watford. De hecho, Richard Jolly al respecto a este fichaje se preguntaba, ¿es posible que el Watford simplemente piense que están contratando a otro entrenador? O sea, no han contratado a ningún entrenador nuevo en 2021 todavía.
Así puede ser.
Así que puede crear eso. En todo caso, así es como está Championship, con el Forest, con el Watford, con todas estas cosas que nos gustan. Y vamos ya con las preguntas antes de ir al Fergie.
Vamos.
El propio David Dorado nos decía: mi pregunta es, ¿qué hay que hacer para pasar el corte de las preguntas y que Ander no las mande a la mierda? Bueno, pues que sean suficientemente interesantes, David, porque la competencia es muy dura entre nuestros queridos oyentes que hacen muy buenas preguntas. Y la pregunta, bueno, en este caso, bueno, contra pregunta.
Dorado, por ser David Dorado, tendría que tener algo de ventaja, ¿no?
Sí. Y bueno, en este caso voy a leer la pregunta que nos hace después de esta primera pregunta, que dice: ¿qué opina Rafaela de Eriksen? Ahora vamos a llegar a Rafaela y las pastas, que tenemos más información, pero ¿alguna opinión de Christian Eriksen, el jugador del Inter?
Sí, he ido a preguntarle, claro, evidentemente, qué opinaba de Christian Eriksen, porque recordemos que Rafaela es fan
muy
del Inter.
Muy futbolera, sí, como le dijiste la semana pasada, y del Inter.
Como debe ser.
Sí. Y me ha dicho exactamente, espérate que lo estoy buscando, se lo he pasado ya también a David Dorado por línea interna, evidentemente. Bien. Es que, espérate, es que se me ha pasado arriba porque se me ha puesto a contar cosas de comida turca.
Uf, madre.
La buena de Rafaela.
A ver, ¿no puedes ir al chat de David Dorado y ahí ver lo que le has mandado?
Pues sí, casi mejor, porque estoy aquí viendo sobre lentejas turcas y la verdad que... Y la sopa turca de lentejas, que sí, es que Rafaela vivió 5 o 6 años en Turquía, ¿eh? es una especialista. Vamos a ver, me dijo... Vamos a ver... I have positive thoughts about him.
Ah, mira, qué bien.
O sea, le gusta Eriksen, básicamente.
Bien, a pesar, Loren, de que no haya jugado ni para atrás. Bueno, que ahora parece, ¿sí?, que cuando parecía que no, ahora el resurgir final de Eriksen, justo en extremis a última hora, ese golazo contra el Milan en Copa, veremos, ¿eh? Porque, a ver, hay un jugadorazo ahí, ¿no? La cosa es saber si es el encaje final con Conte, pero...
Yo también creo que además de eso le parece
incluso guapo. Ahora que esa salud capilar está empezando a decaer,
puede ser mucho mucho está, bueno, cayendo, Diego. Lo bueno que tiene que un jugador, una de las cosas que tenga buena, o en este caso como Eriksen, lo mejor que tenga sea el golpeo a balón, es que estés bien o estés mal,
sí,
en un momento dado puede marcar, sí, y el otro día salió, metió golazo contra el Milan y Conte ya le ha puesto titular ayer,
creo, contra el Benevento. El Benevento que no disparó en todo el partido, ¿eh? O sea, tremendo.
El Benevento, que es una auténtica banda. También te digo, es el típico equipo que contra el Inter, después de hacer un buen partido, puede ser Brasil del 70 sin ningún problema, ¿eh? Por lo que sea, no lo ha sido. Y ahí Eriksen titular, pues... Se hablaba de que le podían hacer un intercambio, que podía ir a la Roma por Checo, sino Alexis Sánchez. Al final la Roma no son tontos y no quiere a ninguno de los dos. Bueno, parece que se queda. Y Conte, yo el problema que tiene Eriksen para mí en el Inter es que de lo que él juega, en el Inter no existe.
O sea,
el Inter no juega con media punta.
Pero Eriksen, media punta, es decir, era más interior en el Tottenham que media punta, ¿no? O sea, y Pochettino sí que hizo con muchos malabares para encajarlo. Yo creo que simplemente la indolencia aparente que tiene Eriksen, yo creo es que con Conte no le transmite esa seguridad. En plan, no es como un guerrero de estos que le gustan a Conte, que realmente son un jugador.
Claro, Vidal es un inútil.
Pero es todo lo contrario, acabado. Claro, es justo lo contrario a lo que acabo de escribir.
Acabado, pero claro, el tío no para de ir y de venir. Y no pasa nada, porque puedes hacer 30 penaltis en la temporada, pero como no paras de correr, a Conte le gusta. Te pueden echar en el partido más crucial del año contra el Real Madrid en Champions, por una por simular y otra por protestar, dos amarillas sin dar ni una sola patada, porque podías haber reventado al mejor del Madrid, pero no, ni siquiera eso, y aún así sigue jugando. Pero Eriksen no echa una carrera para atrás y se hace la cruz. Bueno, oye, no soy yo que critica a Conte, porque ahí están sus resultados y es un entrenador que a mí me encanta, pero está claro que él, pues cuestión de preferencias, de prioridades. Él prioriza que los jugadores hagan una cosa y Conte esa cosa, o sea, perdón, Eriksen esa cosa, pues no la hace.
No la hace.
Y entonces, pues va a jugar.
No sabemos cómo hace la pasta Eriksen, Borja, pero Rafaela nos ha dado más... sabiduría, información respecto a lo que deberíamos saber de las pastas y el número exacto que tiene de pastas Rafaela ahora mismo en su casa.
Sí. Bueno, nos ha hecho bastantes cosas. Nos pasó, creo que lo pasé, creo que incluso lo puse en Twitter, pero si no, ahora te lo paso y lo ponemos en la descripción. Un artículo sobre los errores que no hay que cometer cuando se cocina pasta, uh-huh. Si recuerdas, uh-huh. Ander. O sea, como lo de la sal.
Sí,
todo lo que
explicamos muy bien la semana pasada. Sí.
Ahí lo tienes.
Muy bien.
Los 10 errores que no se deben hacer.
bueno, 10 en italiano, ¿cómo se dice, Borja?
10.
10 errori da non fare mal quando ti cucina.
Esatto, perfetto, Ander. Perfetto, bravo, Ander, bravo.
Lo pondré en la descripción por si queréis, si leéis italiano, si queréis traducirlo con Google.
Sí, además fíjate porque es exacto eso. O sea, no solo Rafaela nos enseña aquí errores que no hay que cometer, cómo cocinar la pasta, sino que además se aprende italiano también.
Dos en uno. Así que sí. Y muy bien, pues algún detalle más concreto para nuestra audiencia antes de seguir con las preguntas de Rafaela y la pasta.
Bueno, eso, luego, como bien decías, nos comentaba, me ha comentado hoy que hablando, le estaba explicando lo de la pasta, tal, que se ha convertido en una estrella del podcast y tal, y me ha dicho que por favor, que no se nos olvidara comentar que en la cocina en estos momentos fue a contarlos y tiene 15 tipos diferentes de pasta.
Dios mío.
¿Qué pasaba?
15 tipos diferentes, O sea, ¿vosotros os creíais que por tener macarrones, espaguetis y fideos teníais mucha pasta?
No, en absoluto.
No.
Madre mía. Sí, no, Rafaela es una experta con todas las letras, ¿eh? Así que, y todas las pastas en este caso.
Y todas las pastas, sí, todo tipo de pasta. Ah, y ha dicho también que le gusta mucho el nombre del podcast.
Muy bien. Sergio Ochoa, Lore, nos pregunta, ¿hay más paciencia en el Manchester United que en el Chelsea, viendo que Solskjaer, cuando ha tenido malos momentos, lo han mantenido y con Lampard no? ¿O es que el Manchester United no ha encontrado a su entrenador adecuado, así como el Chelsea sí que lo ha hecho con Tuchel, y en este caso, y al Chelsea le da igual el entrenador? No lo sé. ¿Qué
no lo
opinas
sé, yo tampoco, es difícil.
Sí, a ver, yo creo que el caso del Manchester United es mucho más complicado, porque Solskjaer siempre que se ponía en peligro se aseguraba de ganar el siguiente partido, siempre. O sea, esto siempre lo ha hecho en el United, con precisión milimétrica. Y Lampard se estaba empezando a ir, creo, la situación de las manos, pero no ha sido como picos y valles, sino que más o menos estaba manteniendo, y ahora con los buenos jugadores, y no para empezar la temporada, no es que les estaba costando acoplarse, sino que empezaron bien y una vez el calendario se ha empezado a apretar, se les ha empezado a complicar contra mejores equipos, es cuando han empezado a descender de manera bastante notable y de manera bastante progresiva y constante. Por lo tanto, creo que son ejemplos bastante distintos, y creo que de alguna forma la presión no era tan inmediata este año en el United respecto a la anterior temporada como en el Chelsea, que se han gastado muchísimo dinero en Havertz, en Werner, en Ziyech, y tenían la idea de que este año vamos a dar ese paso adelante después de clasificarnos el año pasado a Champions, de pelear por la Liga. Se estaban quedando en mitad de tabla. Creo que hay bastantes diferencias que explican al final el trato de unos y otros, más allá de quizás pequeñas sinergias de cómo operan ambos clubes, la diferencia pues quizás entre los Glazer y Abramovich. Creo que el contexto futbolístico era distinto más allá de eso.
A ver, yo creo que la principal diferencia es cómo llevan el clubes unos y otros. Yo creo que esa es la principal. Y la otra, que Solskjaer a lo mejor el año pasado lo hizo, entre comillas, mejor de lo esperado y metió el equipo en Champions. Entonces, ¿cómo le vas a echar? O sea, a lo mejor el año pasado había sido el año ideal para que él no hubiera cogido Champions, era perfecto para echarle sin que nadie pudiera echarles en cara nada y fichar a Pochettino.
Sí.
Seguramente. Pero sí, al Chelsea este año sí que se le ha dado, entre comillas, la oportunidad de echar a Lampard. Por supuesto, le pueden echar cuando quieran, pero bueno, un poco el momento ideal en el que poder justificar, entre comillas, ante la afición, que había que echarle porque los resultados no eran lo que se esperaban, y tener a Tuchel, que a lo mejor lo que tú dices era el que querían, y han dicho, bueno, vamos a por él ya, no siendo que por el camino pase algo en otro sitio y nos lo fichen. Y han aprovechado. Yo creo que se resume en que la gestión de los clubes se lleva de manera distinta. Y que Solskjaer lo ha hecho de manera más regular, mejor que Lampard.
Así es. Alejandro Astorga y Daniel Limonzi nos preguntan, básicamente la misma pregunta, un
Daniel
libro
Limonzi,
que...
Daniel Limonzi, ¿cómo mola ese apellido?
Sí, desde Venezuela. Nos preguntan por libros, una recomendación de un libro. En este caso, supongo que de fútbol, son especialmente un poco porque nos ha salido un poco la misma pregunta y por mantener un poco la línea temática. Loren.
Bueno, yo siempre recomiendo que si la gente no ha leído Fútbol a Sol y Sombra, tiene que ser el primer libro de fútbol que... Que se lea. A mí es de mis favoritos.
De Eduardo Galeano.
De Eduardo Galeano, claro. Y luego, bueno, dependiendo de la temática, pues ya se pueden buscar otros, pero siempre puedes tener libros que te gusten. Si eres, yo qué sé, si te gusta más de táctica, pues yo qué sé.
De hecho, y luego también teníamos a un tercero que nos preguntaba, precisamente por materia táctica, era Juan García. ¿Algún libro con recomendaciones para empezar a estudiar sistemas de juego?
Hombre, la pirámide invertida debe ser de los primeros que deberías leer, yo creo. Pues sí, va a poner sobre la pista de un montón de cosas.
Totalmente. Patricio también mencionaba The Mixer, también de Michael Cox, que si bien el de Jonathan Wilson, la pirámide invertida, sí que es como el más detallado de todos. Luego tienes The Mixer, que es un poco la historia táctica de la Premier League, es decir, empezando a resumir desde 1992. Y luego también tiene Zonal Marking, también, que es un poco la historia de la táctica en Europa. Así que un poco, esto te da mucho contexto histórico respecto a las tácticas, quizás. No, y quizás no sean los, digamos, los libros, en este caso los mencionados, los más técnicos, es decir, en el curso de analistas, entrenadores, ¿hay lecturas que recomienden específicas?
Tanto como específicas, no, porque lo que te recomiendan es ver fútbol de una determinada manera, o sea, como apuntando y todo eso. Sí que es cierto que yo sí que te puedo recomendar, a ver, porque nunca me acuerdo el título exacto, lo tengo por aquí, al lado donde estoy.
Muy bien.
Yo recomendaría... Espera,
Muy bien.
Esto es en directo, estoy abriendo la... mi vitrina.
Sí.
Recomendaría...
Está abriendo, Loren abriendo.
En lo que Loren va abriendo, yo voy a dar mi recomendación y así vamos un poco más rápido. Yo, un libro, pues en este caso de fútbol, que recomendaría es Fútbol contra el enemigo, de Simon Cooper. Me pareció un muy, muy buen libro. Borja, ¿tú tienes alguno, digamos, de fútbol?
O sea, ¿tiene que ser de fútbol?
No, no tiene que ser, era por mantener y por no liarnos tanto, claro, y empezar a divagar.
Si es de fútbol, yo voy a recomendar un libro que se llama Provided You Don't Kiss Me, que es una de las biografías de Brian Clough. A mí me parece la mejor.
De Daniel Taylor, en ese
caso. De hecho, Daniel Taylor, yo creo que no
esa
ha...
es la de Believe in Miracles, sí.
Exacto. Sí, o sea, sí. No ha escrito una biografía de lo diré, de Brian Clough, Daniel Taylor.
Sí,
Daniel Taylor.
La de Miracles es más de la historia del Forest,
sí,
¿no?
Exacto.
Sí.
Provided You Don't Kiss Me es de Duncan Hamilton, que fue, que era periodista local, periodista del Nottingham Evening Post durante muchos años, luego se mudó a Newcastle y vivió la época, él era un becario, por favor.
Becario.
Él era un becario cuando llegó Brian Clough y cubrió toda la época, de las Copas de Europa, pero luego más adelante. Luego ya en la época, él creo que dejó Nottingham una vez que ya Brian Clough había dejado también el banquillo, y en el epílogo precisamente del libro cuenta cómo él recibió ya trabajando en Newcastle, cómo recibió la noticia de la muerte de Brian Clough. A mí me parece un libro emocionante, a la vez que bastante...
veraz, en el sentido que, de que sin duda deja ver las cosas buenas como las malas que tenía Brian Clough, pero está escrito con un pozo de cariño, ¿no? Está claro que Duncan Hamilton apreciaba a Clough, y a mí me parece, yo creo, a mí me parece de las biografías de Clough me parece la más interesante. Y luego sí, si quieren saber sobre las Copas de Europa del Nottingham Forest, entonces sí, I Believe in Miracles de Daniel Taylor.
Patri, ¿alguna recomendación?
A mí me gusta mucho Fiebre en las gradas. No ya porque sea del Arsenal y relata muy bien el sufrimiento del Arsenal, pero creo que aunque no seas aficionado al Arsenal, refleja muy bien en general el sentimiento del fútbol, de ser aficionado a un equipo, de cómo empiezas a aficionarte por el fútbol. Es como una lectura muy sencilla sin ser realmente, pues eso, una biografía o algo táctico. Es como una novela con un trasfondo de fútbol.
Muy bien. Loren, ¿has encontrado el libro en tu librería?
Sí, pero que es que no sé por qué justo se me cortó Skype.
O sea, fútbol... a ver, Loren, ¿con qué clase de micro macarrónico acabas de volver a la llamada?
No, con el mismo que tenía antes.
Ah, no, vale. Ahora se te escucha mejor. No sé, has hecho algo muy, muy fuerte y se te ha empezado a escuchar mal.
No. Fútbol, del análisis del juego a la edición de informes técnicos, de Ángel Vales.
Muy bien, fantástico.
Luego, por supuesto, tenemos que recomendar, pues, por ejemplo, Un Mundo Nuevo sobre Pochettino de Guillem Balaguer, Pep, Otra Manera de Ganar de Guillem Balaguer. Bueno, libros de Guillem Balaguer tenemos que recomendar, claro.
Es que lo dice, tenemos que recomendar en plan como si fuésemos a comisión de Guillem Balaguer.
No vamos a comisión de Guillem Balaguer, pero somos amigos de Cristian, por tanto amigos de Guillem, y entonces pues lo recomendamos.
Y por tanto queremos que le vaya bien, queremos que Cristian siga ahí. Sí. Guillem Balaguer, en un momento dado, podría patrocinar el podcast.
Todas las recomendaciones que hemos hecho hasta ahora, borrarlas, solo estos últimos.
Muy bien. Vamos rápidamente con las últimas preguntas. Sixto, para los no abstemios, cerveza o vino, ¿alguna marca, tipo o denominación de origen preferida, Patri?
Yo soy de cerveza más que de vino. Bebo poquísimo. O sea, la gente en lockdown se ha tirado a beber en casa y yo al contrario. O sea, me tomé un par de cervezas en Nochebuena y Nochevieja porque, bueno, es Navidades. Pero yo es que soy muy clásica. A mí me encanta la Estrella Galicia, la especial que tienen, que se llama... Creo que es 1906, ahora tengo la duda. Pero es, o sea, para mí es la mejor cerveza. O las Alhambra, la selección, la verde y la roja. Bueno, la roja es que te tomas dos y vas ya un poco de lado, pero la verde.
Muy bien. Borja.
Bueno, la verdad es que ahí podríamos hablar horas y horas, ¿no?
Ya, por eso, dame una respuesta rápida.
A mí me gustan los dos, me gustan tanto la cerveza como el vino, y yo cuando me pregunto este tipo de cosas siempre suelo decir que depende de la situación y sobre todo depende de la comida. ¡Exacto! ¡Viva el vino!
¡Viva el vino!
Y depende mucho de la comida o con lo que se esté acompañando. Sí que es cierto que yo posiblemente, como si es beber solo, por ejemplo, o sea, beber solo la bebida o con una tapa o algo así, sea más de cerveza que de vino, mientras que si es con comida, en una comida, sea yo soy más de vino que de cerveza. Es decir, no, prefiero comer con vino que con cerveza. Pero y cerveza favorita para mí, aunque me gustan mucho, me gustan varias, me gustan la mayoría, pero una que me gusta mucho es una que conocerá Loren, 942.
Sí, la conozco. En casa se ve bastante, no yo, pero a algo le gusta.
Sí, tu respuesta creo que la tengo bastante clara, ¿no, Loren?
Ni cerveza ni vino.
Ni el vino tampoco, mira. La cerveza tampoco. Lo sabía, pero no tenía seguro lo del vino, así que
no,
muy bien.
No me gusta.
No me gusta, Loren. Y Esteban nos pregunta, ¿mejores instalaciones de un estadio inglés y cuál es el peor? Me refiero a buenos accesos, gradas, baños, etcétera. Hoy en día ya es que muchos...
Son cinco estrellas.
Es casi sí, de los no. modernos, es complicado, no sé. Yo Wembley me gustó mucho. A ver, el problema de Wembley es el acceso en sí de la estación de metro, que bajas las escaleras y te quedas así como una especie de túnel que... como os quedéis dentro, justo en la zona que es como una especie de puente debajo, yo pensé que me desmayaba de la sensación de... Claro, yo mido 1,60. Yo todo el mundo me queda muy alto. Huelo los sobacos de la gente. Entonces, imaginaos, después de un partido, todo el mundo chillando y gritando.
Yo pensaba que iba a decir algo de claustrofobia y tal. No,
pero te quedas ahí encerrado.
Los malos olores es lo que tiene.
Está bien marea, yo creo.
Sí, pegado a todo el mundo. Encima con el calor, claro, del calor. Yo, esto era, pues no sé, si enero o diciembre... En plan, hacía frío, ibas con un mogollón de capas, pero claro, de que se te pegue todo el mundo es el calor, creo que en pocos sitios lo he pasado tan mal de concentración de gente, pero eso es cosa de la ciudad, no es cosa de los accesos del estadio, pero está muy bien. Pero es que casi todos los estadios modernos ahora tienen tantísimas puertas para que no se formen tantas colas. Claro. Está todo tan moderno, los analizan todo porque pues tiene que pasar unas condiciones mínimas de seguridad, un número mínimo de baños, entonces...
Esa es una pregunta muy interesante, porque para nuestros buenos amigos de odio eterno al fútbol moderno...
Sí, y Argentina como país, pobrecillos, que, o sea, claro, están ahí atascados con unos estadios que flipas, claro, de
exacto,
lo que son.
Exacto. Yo recuerdo cuando fui a Buenos Aires, el partido que, además de Copa Libertadores, semifinal de Copa Libertadores, en cancha de San Lorenzo de Almagro, madre mía. Sí. Llegar allí y tal, y bueno, luego ya después de salir... Pero claro, los estadios, los mejores estadios son los modernos. O sea, sí, por mucho que no, totalmente, que el fútbol, o sea, moderno,
me,
que no tiene nada...
A mí me ha encantado el Toyota Park de Chicago Fire, que no tiene, ni esencia ninguna.
Ni
y
mística,
tal, o sea,
ni nada.
Nada, nada. Míramelo todos los días de la semana antes que los estadios antiguos,
exacto,
¿eh?
Exacto. No tienen mística, no tienen tal, pero,
o sea,
pero son accesibles, son cómodos... Sí, sí, sí. Están mucho mejor pensados, tienen muchas más plazas para seguidores con discapacidad, que no son solo los seguidores con silla de ruedas, que eso es muy importante, que muchas veces se piensa, hay muchos seguidores con discapacidad que no van en silla de ruedas. Y por eso tienen que subir muchas escaleras, no son tan móviles y demás. Entonces eso es muy importante. Desde entonces ha habido nuevos estadios, si es posible, pues yo como que el nuevo estadio del Tottenham seguro que se esté muy bien, ¿no? Pero hace unos años se hizo una auditoría, sobre todo de accesibilidad, en este caso era de accesibilidad de estadios, y el que quedó mejor fue el Liberty Stadium de Swansea. Relativamente moderno, pero además porque cuando se diseñó, y no solo cuando se diseñó, sino que además el club lo ha ido actualizando, ha tenido muy muy en cuenta todo ese tipo de cosas de accesibilidad, ¿verdad? Ya te digo que bueno, esto de esta auditoría era posiblemente ahora a lo mejor unos tres años y medio, cuatro años, es posible que algunos de los más nuevos lo sean, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en ese sentido para mí está claro, ¿no? Está claro que los que siempre tienen mejores servicios, como bien decía Patri, tienen más accesos, tienen pasillos más anchos y demás, pues sí, pues son los más nuevos. Que no tienen tradición, que no tienen alma.
O sea, comodísimos.
Pero no
tiene nada que ver, hombre. O sea, que es que es lo que hemos dicho siempre, y para los estadios aplica. El de odio este fútbol moderno es porque no ha ido al fútbol nunca antes. Así de fácil. O sea, tú vete a un campo de regional. Ahora, corre ahora a ver qué te parece. Campo regional, ¿sabes? Van cuatro. Va gente que de verdad le gusta el fútbol o normalmente gente que de verdad está implicada en el club por algo.
Sí.
Pero no va por afición al fútbol. Vamos,
además, además los estadios más tradicionales que se intentan modernizar, pues no sé, Old Trafford o demás, hacen, por ejemplo, yo sé, Old Trafford también han hecho mucho en cuanto a accesibilidad, incluso han creado incluso salones especiales para personas, por ejemplo, que tienen problemas con el ruido, que tienen agorafobia, pero quieras que no, no empiezan de cero como pueda ser un estadio que se pueda diseñar. Que se pueda diseñar, que se puedan diseñar los accesos, que se pueda diseñar el camino desde las paradas de los autobuses o desde el metro, el transporte público hasta el estadio, etcétera. Entonces, por eso, aunque se hagan esfuerzos y muy buenos, y se invierta dinero y se quiera hacer, siempre es más complicado, ¿no? Mientras que, pues eso, lo que decía Patri, ¿no? Wembley, que se empieza de cero, aunque pero luego tiene que lidiar con lo que es la ciudad en sí, pues eso es el problema. Y por eso, pues claro, siempre al final ese tipo de estadios acaban, yo creo, siendo desde luego los mejores, los más cómodos, los más accesibles, sobre todo.
Es que los tornos de los estadios antiguos, por ejemplo, son enanos. En algunos es que dices tú, es que vas de lado casi, dices tú, o sea, son diseñados, no, pues los espacios pequeños que tenían, pero a veces dices tú, es que este torno, no sé, que lo ves encima tan arcaico que tienes que empujarlo para entrar con una fuerza que dices tú, es que esto no es práctico. Hay cualquier, pues por ejemplo, con los accidentes que ha habido de tener que evacuar gente, y eso es cero práctico, porque no tienes al lado, por ejemplo, yo que sé, en el Emirates son tornos, pero son tornos mucho más modernos, y justo al lado es una valla, que en caso de emergencia esa valla se abre y se sale la gente por ahí. Ese tipo de cosas, pues que no estaban pensados, o no había ocurrido ningún accidente, ninguna cosa así para que se cambiasen los estándares de seguridad.
De todas maneras, ahora que mencionas los tornos, Patri, una de las cosas que más... bueno, tampoco no me sorprende, ¿no? No me sorprende teniendo en cuenta cómo tienen otras cosas y los grifos y etcétera, etcétera. Pero que más me divierte de los estadios del Reino Unido, incluso de los nuevos, es esa fascinación por los tornos. Porque vale que los antiguos tengan tornos y sean estrechos y tal, pero ¿por qué en el Emirates, por qué en uno nuevo, te ponen un torno igual?
Sí, sí.
Además es estrecho, ese también estrecho. Sí, sí. Pues no pongas un torno, pon una puerta grande como en todo, como en cualquier sitio normal y corriente, pero no me sigas poniendo un torno en pleno siglo XXI.
Yo pregunté, porque me llamó la atención, y un día que era un partido de estos de Copa que había poca gente, le pregunté a uno de seguridad, en plan por curiosidad, digo, oye, ¿por qué sigue habiendo estos tornos? Y porque yo iba a entrar al torno de frente y me dijo, no, tienes que entrar de lado porque, claro, el carnet lo escaneas como en el lateral y tal. Dice, no, vas moviéndote de lado. Y digo, bueno, esto es tercer mundista, pero bueno.
Y... no será mejor poner como todo, pues no sé, o gente ahí con su maquinita, ¿no? Ni poner tornos, que sea diáfano y hay gente como ahora en el siglo XXI con un móvil leyéndote ya la tarjetita. O sea, no sé, es que...
Confirmo según que para ver a Chicago Fire es así de fácil, ¿eh? Así de fácil.
Claro.
Sí, claro. Pero dicen que para el tema del aforo y para que, pues eso, para que no se amontone la gente, que es mejor así, para que no se cuele la gente, supongo que serán.
O puntos
no sé,
como los del metro, que sean más, pero no,
sí.
te ponen la versión moderna, pero igual, con la, o sea, no sé, a mí eso de verdad, te lo juro que es una cosa.
Y con esto cerramos el Minuto Forest y vamos ya con el Fergie Time.
¡Bruce! ¡Yes! Still a bit to be done, but Brian Kidd and Alec Ferguson are almost celebrating the championship. They've come back from the dead in this one.
Ya estamos en el Fergie Time. Antes de llegar a las predicciones de los siguientes partidos, anunciar que Diego estará la semana que viene en el programa para hablar de Floricienta, y también que este pasado sábado por la noche vio un episodio de Floricienta en directo en su canal de Twitch con gente, bueno, viendo, acompañándole en el chat, y pondré el vídeo de ese directo en la descripción de este programa por si queréis ver cómo Diego pierde los nervios por ver un nuevo capítulo de Floricienta, el episodio número 7, ya solo le quedan 3, la semana que viene estará para resumir el 7º y probablemente también el 8º para entonces, así que estad atentos al podcast si queréis escuchar
review,
a Diego la semana que viene.
¿Doble review de Floricienta vamos a tener?
Sí, ya hemos hecho alguna vez doble review y creo que aprovecharemos la semana que viene también para hacerla, así que la gente ya lo está esperando desde hace bastante tiempo, así que aprovecharemos. Y con esto vamos ya a las predicciones finales. Sheffield United, West Brom, este martes por la noche. Borja.
Uf, madre mía. Big Samba Fútbol.
Sí, Big Samba Fútbol.
Big Samba Fútbol. 1-1.
1-1. Entre Sheffield United y West Brom. Loren.
Es que es mucho, Yo creo que gana el Sheffield 2-0.
2-0 el Sheffield United. ¿Patri?
0-1
para el West Brom. Yo voy a decir 2-1 para el Sheffield United sobre el West Brom. Y luego tenemos Wolverhampton Wanderers Arsenal. ¿Patri?
2-2
desde Modena. ¿Borja?
Nada, vamos a tirar la casa por la ventana. 0-2.
0-2 para el Arsenal. ¿Loren?
Yo creo que el Arsenal también. 0-1
para el Arsenal. Y yo voy a decir victoria también del Arsenal, 1-2 sobre el Wolverhampton. Borja, luego desde Elland Road, Leeds United, Everton.
1-5
para el Everton. Patri.
Jolín.
Ajustadito.
Sí, sí, 1-2.
1-2 para el Everton. ¿Loren?
¿Dónde juegan?
Elland Road.
Elland Road. Yo voy a decir 2-2.
2-2, y bueno, ya que está, y bueno, ya solo nos queda un partido en lo que va muriendo el micro de Loren. Tenemos Tottenham Chelsea el próximo jueves, Borja.
Madre mía.
Bueno, espero, no, yo de Leeds Everton iba a decir, antes de llegar al siguiente, 2-0 para el Leeds, y Borja. Chelsea, Tottenham Chelsea.
Tottenham Chelsea. Pues 1-3.
1-3 para el Chelsea, Patri. 1-2. 1-2. Loren.
Yo creo que le gana el Tottenham. Creo que le va a dar la bienvenida a Premier Mourinho. A Tuchel. Yo digo 2-1.
2-1 para el Tottenham. Yo voy a ir con victoria del Chelsea. Creo que Tuchel superará a Mourinho en esta ocasión. Creo que vence el Chelsea por 2-3. 2-3 vence el Chelsea. Con esto llegamos al final.
Ander, ¿no sí, vamos a hacer digamos predicciones de la Super Bowl?
A ver, es decir, vamos a, el siguiente podcast es todavía antes de la Super Bowl. O sea, es decir, lo vamos a grabar antes de que se juegue la Super Bowl.
Bueno.
Sí, pensaba hacerlo la semana que viene, como hemos hecho siempre.
Ah, bueno, vale. La semana que viene.
La semana que viene, justo antes del partido, en los prolegómenos. Así además sabremos si se lesiona alguien antes o no. Y tenemos
más probabilidades de acertar. Importantísimo para el resultado, para mí, claro.
Sí.
O sea, pero vamos a hablar de la... O sea, va a haber edición especial Super Bowl la semana que viene, entonces, ¿no? Del podcast, así.
Básicamente. Ah, sí, vale. Bueno, especial Super... A ver, dentro de lo que se puede hacer especial Super Bowl, pero para nosotros, pero... entre medias, bueno, y antes de llegar las despedidas, haremos directo en Twitch mañana en el canal de Gonzalo Carol, lunes por la noche, sobre medianoche, 11:00 en España.
¿Qué va a hacer esa criatura?
¿Cómo?
¿Qué va a hacer?
Vamos a hablar de Transfer Deadline Day y probablemente te convenzamos a ti también para estar, bueno. Loren, aunque todavía no tengas información al respecto. En todo caso, el canal de Gonzalo, yo estaré seguro, estaré con él, estaremos comentando los fichajes, Deadline Day, cerrando y todo eso. Luego el próximo viernes también en mi canal de Twitch seguramente estemos también, así que atentos, suscribiros a seguirnos a nuestros canales de Twitch, en Twitter, como decía de nuevo, a Loren en LA Manchado, @LAManchado, a Borja en @ForestLive, a Patri en @PatriConMuniz, a mí en @AndersHoffman. Borja, primero de todo, palabra clave.
Bueno, la palabra clave hoy yo creo que tiene que ser, para que la gente se culturice y para que el señor director de este podcast se entere un poco, Bananarama.
Sí, sí.
Bananarama. Loren, gracias por tu tiempo.
Bananarama a todos y gracias a ti, Ander, por invitarme y a los oyentes por estar acá.
Gracias, Patri.
Nada, gracias a vosotros, gracias al resto del panel. Siempre es un gusto juntarnos todos y nada, que tengáis buena semana.
Y gracias, Borja.
Nada, gracias a ti, Ander, gracias a los oyentes, sobre todo a los que han llegado hasta aquí. Y sí, efectivamente, es un placer volver a la composición habitual del podcast. Por cierto, respondiendo una pregunta que nos ha llegado esta tarde de un fiel oyente, decir que sí, que efectivamente, o sea, la calidad se nota cuando es la composición clásica, ¿no? Con bueno, esta gente que viene por detrás, que viene empujando fuerte, Loren, que viene.
Sí, bueno. Tampoco es para tanto.
Pero bueno, en fin, aún les queda un hervor.
Les falta una patatina para el kilo, dilo tú.
Ay, exacto, sí.
A lo que no le queda una patatina para el kilo es a este podcast. Yo soy Ander Iturralde, muchas gracias por estar al otro lado, espero que lo hayáis disfrutado. Volvemos el próximo lunes con una nueva edición del podcast de La Media Inglesa, y hasta entonces, pasadlo bien.